99.1.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis dejar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 40.500 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 530 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @campobasefm. Hoy es miércoles el 17 de noviembre del año 2010 y emitimos la edición número 56 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 56 tenemos en Club de Montaña especial undécima jornada de montaña y aventura del Club Cima 2000 de Cabra, Córdoba. En el sur de Granada hablaremos con Rafa Gán y sus propuestas para el fin de semana. En la ruta del Tío Seguro, el tramo 6 del Sendero Sulaír. Asómate al Sulaír con las novedades y Jorge Garzón. En A Meter Piñones, los 101 de Ronda. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. En nuestra agenda montañera hablamos con Manolo Mesa, coordinador de la undécima jornada de montaña y aventura del Club Cima 2000. Saludo compay, saludos, felicitaciones y lo que vosotros queráis. Y Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexión a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Thank you.
Ya lo veníamos anunciando hace alguna semana, la jornada del Club de Montaña Cima 2000, la undécima edición, jornada de montaña y aventura Ciudad de Cabra, se desarrollaba en este fin de semana y nosotros estuvimos allí con nuestros micrófonos dándole cobertura informativa a esta jornada y participando y disfrutando de ella. Las jornadas, como siempre, empezaban el viernes día 12 a las 6:30, 7:30 la inscripción. Y a las 8, a las 7 y media se inauguraba la jornada. Estas fueron las primeras palabras del coordinador y de la alcaldesa del pueblo de la ciudad de Cabra.
O sea, la asistencia, claro está, de María Dolores de Villatoro como alcaldesa de Cabra, Jaime López, patronato municipal de deportes, y a Manolo Cerezo. Y luego, pues también quería decir que esta jornada va a contar con una difusión de los medios de comunicación, concretamente de la televisión local, Atalaya Televisión, que grabará por segundo año consecutivo íntegramente todas las ponencias para su posterior difusión en la programación de la televisión local. Desde aquí agradecerlo porque nos consta que es un gran esfuerzo. También habrá cobertura radiofónica a través del programa de montaña Campo Base FM. Y como novedades del club, pues este año hemos creado una nueva página web que se llama clubcima2000.com. Es importante porque a partir de ahora, y esto es muy importante que quede constancia, este será el último año que se va a realizar las inscripciones en el teatro de aquí del Jardinito. A partir de ahora todo se hará, ya adaptándonos a las nuevas tecnologías, todo se hará a través de la página web clubcima2000.com. Me consta que Kiko Nava, que estará acompañándonos con nosotros, irá dando información, lo recordará a lo largo de esta jornada. Y voy a leer un último comunicado, me vais a permitir, porque ha sido una primicia que hemos conseguido hace 3 horas... Entonces, pues hemos conseguido, gracias a la buena disposición de todo el equipo de CHAM es con Hugo Serra y Gonzalo Vicedo a la cabeza, traer como primicia y estreno en Andalucía un cortometraje titulado CHAM, que está recién estrenado a finales de octubre en Madrid. El argumento inspirado en un hecho real. Dos montañeros vascos sufren un accidente en una cumbre del sur de España. El servicio de rescate de la Guardia Civil sale a buscarlo. Dos guardias consiguen localizarle en una cresta. Después de un arriesgado rescate, el tiempo cambia y una fuerte ventisca obliga a los cuatro a refugiarse en una pequeña cueva. Tras una noche de supervivencia, la vida de uno de ellos cambiará para siempre. Este es un cortometraje profesional basado en estos hechos reales, muy importante para nosotros. En el mundo montañero, pues se esperaba desde hace mucho tiempo y va a ser una primicia que la vamos a traer aquí en la jornada en Andalucía y esperamos que lo disfrutéis. Se emitirá mañana cuando finalice la última exposición de Ramón Morilla sobre las 10:30 y poco más. Simplemente decir que bueno, ya vamos con el tiempo un poco pasado, que se ruega, vamos a intentar hacer cumplir con los horarios previstos del programa, así que se ruega máxima puntualidad para los interesados en las actividades que se dan aquí a exponencial, así que esperamos que sean del agrado. Y ya cierra el acto de apertura María Dolores Villatoro, alcaldesa de Cabra.
Bien, pues buenas noches a todos y a todas, y voy a empezar agradeciendo por aquella esquina a Manolo Mesa, porque incluso la propia presidenta me decía hoy que gracias al trabajo, porque ella ha tenido otras ocupaciones, ¿verdad?, que hacer, gracias al trabajo de Manolo Mesa estas jornadas han salido hacia adelante. Manolo ha trabajado tanto que incluso le ha quitado a Kiko su primer trabajo en esta noche, y él nos ha ido dando la palabra a todos y lo ha hecho además muy bien. Por lo tanto, yo creo que todo merece que reconozcamos ese trabajo. A Manolo Cerezo, porque nos conocemos desde hace muchos años, antes de que yo estuviera aquí de alcaldesa, y sé de su afición y de su esfuerzo y de su trabajo y compromiso con el deporte de montaña desde hace mucho tiempo. Por supuesto, a Verónica, nuestra presidenta, y cómo no a Jaime, porque yo creo que hoy todo y toda podemos sentirnos orgullosos realmente de los deportistas que tenemos en Cabra en primer lugar. No en balde tenemos a nuestro Kiko Lozano, que será el siguiente ponente, que además yo creo que hizo una hazaña sin igual, la de nuestro héroe, que ha merecido pues, mucho reconocimiento, entre ellos uno que va a recibir de la Mancomunidad de la Subbética a propuesta del Ayuntamiento de Cabra y va a ser también en breve. Tenemos, como digo, buenos deportistas en todas las modalidades. Hace poco inaugurábamos también la pista ciclista, porque en Cabra hay tradición ciclista. Quiero deciros que se ha hecho una apuesta muy importante desde el equipo de gobierno por acercar el mundo del deporte a todos los sectores de la población sin discriminación alguna. Hoy practicar deporte en Cabra, lógicamente tiene que costar un precio, pero no resulta costoso. Y eso hace que cada vez más personas, más mayores, más jóvenes, más niños y más jóvenes, y más hombres y mujeres practiquen deporte. Pero sin duda, el deporte, las inversiones que ha hecho el Ayuntamiento a lo largo de estos años no hubieran sido posibles si no hay unos protagonistas fundamentales. Y son las personas que día a día trabajáis, y yo ahí os quiero felicitar a Verónica y a todo tu equipo por una ilusión, por un compromiso. Y hacen posible pues que hoy comience la 11ª jornada de montaña en Cabra. La 11ª que casi prácticamente responde a la vida del club. Eso significa que año tras año ha habido un grupo de personas, y concretamente en la última temporada, pues con Verónica al frente, que han trabajado por hacer posible una realidad. Decía que en tiempos de crisis, a pesar de que corren malos tiempos, el dinero es escaso y posiblemente durante mucho tiempo lo va a ser, no solo aquí, lo va a ser en el mundo como lo está haciendo, pero yo creo que es el momento en el que hay que arrimar el hombro, hay que sacar buenas ideas, como han hecho este grupo de personas del Club de Montaña, porque son unos apasionados de la montaña, y unas jornadas pues que nacen con ese objetivo de divulgar a todas aquellas personas interesadas pues lo que son las actividades físicas y de la naturaleza en la montaña, al tiempo que también, pues como siempre sucede, que algunos de nuestros deportistas hagan la ascensión a algún monte importante. Con ese espíritu solidario de conocerse, de trabajar, del esfuerzo, del compromiso, sumando voluntades, aunando esfuerzos, es como se consigue cualquier empresa, por difícil que parezca. Yo nuevamente quiero felicitaros a todos y a todas los que lo habéis organizado. Vuelvo a agradecer ese trabajo inmenso que ha hecho Manolo Mesa para esta edición, y desde luego pues ojalá que a todos los que vais a participar de aquí hasta el domingo, y a nosotros nos enorgullece sobremanera pues que hoy el presidente o el delegado provincial de la Federación Andaluza nos considere a Cabra, porque esto también es considerar a Cabra y a sus jornadas pues como un referente en el conjunto no solo de la provincia, también de Andalucía y también de España. Para nosotros como cabrenses nos enorgullece, y eso no es nada más que gracias al esfuerzo que todos y todas habéis hecho desde este club, y porque habéis trabajado porque Cabra sea un referente. A todos vosotros, como ya decía, ojalá, y estoy segura, que estas jornadas cumplan con las expectativas que vosotros habéis depositado en ellas. Así que quedan inauguradas. Muchas gracias.
Ahora tomaba la palabra el delegado provincial de la Federación Andaluza de Montañismo, Manolo Cerezo, y aquí traemos un pequeño extracto de lo que dijo.
Invitación a este acto ya de la 11ª jornada de montaña y aventuras de Ciudad de Cabra, que como estaba yo comentando no hace muchas horas con Manolo, es un referente en Andalucía de lo que son las jornadas de montaña y las cosas bien hechas, ¿no? No me canso nunca de decir, siempre que tengo la oportunidad de estar aquí arriba y poderlo transmitir a la gente que tengo oportunidad, de que estas jornadas son de las mejores de Andalucía, una de las mejores de España. Por aquí han pasado representantes que tienen que ver con la montaña, con la aventura, muy importantes a nivel nacional e internacional. Y eso es un logro muy digno de alabar y que no me canso de agradecer a los organizadores que nos den la oportunidad de poder ver y poder estar en este tipo de actividades, ¿no?
Después de las palabras de la alcaldesa, también estaba presente el concejal de Deporte de Cabra, el delegado que acabáis de escuchar, el coordinador y la presidenta Verónica León, el coordinador Manolo Mesa, pues daban comienzo la jornada en sí con la primera ponencia de la tarde. Inauguraban la jornada Kiko Lozano con su kilómetro solidario.
Y ahora vamos a seguir y entramos un poco en materia. Hace ya pues 11 años se juntaban un grupo de gente que le gustaba la montaña y formaban este club, y a raíz de eso pues se implicaban y en la Casa de la Juventud celebraban la primera edición de estas jornadas de montaña y aventura. A partir de ahí ha seguido la montaña, ha seguido la aventura y por supuesto que han seguido las experiencias. Y experiencias es lo que vamos a tener en esta nueva edición de las jornadas. Y parece que después de celebrar el 10, como es muy grande, ¿no?, pues viene el 11, que parece que no, pero en absoluto. Ya habéis visto el programa y vamos a intentar, como decía, con vuestro permiso y vuestra asistencia puntual, seguirlo al pie de la letra. Es un programa que tiene, si lo buscamos en colores, pues desde luego que tiene el rojo, el amarillo, el verde y el blanco, porque hay una predominancia tremenda de egabrenses este año en la jornada. Vamos a tener también, por supuesto, el domingo, como viene siendo tradicional, ese senderismo por esta bendición de parque de la Subbética.
Bienvenidos a todos. Antes de empezar esta pequeña conferencia, que gracias al Club Cima 2000 pues me ha dado la oportunidad de poder mostrar un poco mi reto deportivo, quería dar las gracias al Club Cima 2000 por seguir adelante con esta jornada, a pesar del esfuerzo que cuesta año tras año sacar adelante cualquier evento, cualquier organización deportiva. Como tengo la suerte de tener aquí tanto a Jaime López, concejal de deportes, como nuestra alcaldesa, también quiero agradecer que hayan apoyado este proyecto, este reto que os voy a presentar y os voy a mostrar, ¿no? En especial mi agradecimiento a Manolo Mesa, que anda por ahí, porque creía que Kilómetro Solidario podía ser un objetivo para esta jornada, ¿no? Así que muchísimas gracias también, Manolo, por pensar en que tanto yo como mi equipo habíamos hecho un trabajo para estar aquí y en la línea de todas estas conferencias. Enhorabuena también a Cima 2000, porque creo que son las jornadas con más participantes gabrenses de toda la historia, o por ahí puede andar, con lo cual el deporte de nuestra ciudad pues debe estar de enhorabuena, como decía antes nuestra alcaldesa, ¿no? Entonces, pues también felicitar a todos los ponentes gabrenses, que veo algunos por aquí, y que, bueno, pues enhorabuena también a todos vosotros. Simplemente quería traigo un pequeño vídeo que, por mi mala cabeza, pues lo he montado hace pocos instantes, y gracias a nuestro presentador, a Kiko, que se ha pegado el curro, porque es el que tiene todo el material audiovisual. Contar un poco que Kilómetro Solidario era un reto deportivo que, bueno, se me ocurrió por el pasado mes de junio, intentar llevar a cabo una hazaña deportiva, un reto que estuviera un poco al alcance de la gente que se lo propusiera, pero que no fuera nada fácil. El reto deportivo se trataba de cruzar España, atravesar España desde el punto más meridional, que está en Punta de Tarifa, al más septentrional, que está en Estaca de Bares, el más al norte, e intentar hacerlo en 280 horas. Ese era mi reto. Pero además, yo creo que no solamente es importante qué se hace, sino cómo se hace. Y en ese sentido, pues mi idea era intentar atravesar España desde el punto más al sur, como digo, al más al norte, desde la Estaca de Tarifa hasta la Estaca de Bares, pero sin utilizar medios mecánicos, con una bicicleta, corriendo a pie, y unos patines de línea todoterreno que ahora veréis. Pero además, dándole aliciente, que es lo que más me gusta, que es el ámbito de la orientación. La orientación cartográfica, como sabéis, pues es una dificultad añadida, sobre todo porque hay caminos que en los mapas cartográficos crees que existen, que están, y cuando llega la realidad pues te encuentras problemas como los que me pude encontrar durante estos días, ¿no? Como digo, en estas 280 horas que yo marcaba el reto, surgieron pues muchísimos inconvenientes y muchísimas cosas imprevistas, ¿no? Pero de esas 280 horas que había marcado el reto, al final solamente necesité 243,33 minutos. Es decir, que en 243 horas y 33 minutos me planté de Tarifa hasta Estaca de Bares. No solo, sino gracias a un equipo que me acompañaba en materia logística, medio de comunicación, de fisioterapeuta, de alimentación, en definitiva, de reportaje fotográfico y video y audiovisual. En definitiva, un proyecto que no solamente se ha llevado a cabo porque yo he sido capaz de atravesar, como decía, España, sino porque detrás mía, o mejor dicho, alrededor mía, pues iba un grupo de personas de una calidad increíble y de una riqueza personal pues aún mayor, ¿no? Todo esto no hubiera sido posible sin numerosas instituciones, no solamente nuestro ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla y León y la Junta de Galicia, no nos hubiera apoyado. Creo que ha sido una cantidad de empresas y de instituciones que han apoyado el proyecto que sería innumerable pues poder venir aquí a relatar cada apoyo que he tenido, ¿no? He dividido el vídeo en tres bloques diferentes. El primero de 18 minutos, el segundo de unos 6 y el último de unos 7. Es decir, en total 40 minutos, y creo que prácticamente vamos a estar en la hora del próximo ponente. Pararemos un minutito para hablar para el siguiente bloque, y lo único que quiero, pues, y yo vengo aquí, es para que vosotros podáis disfrutar de aquello que yo disfruté a pesar del esfuerzo, y sobre todo de la satisfacción de que este reto, a través de una transferencia bancaria, de un mensaje de texto o de una donación, hemos sido capaces de ayudar a muchas familias de nuestra ciudad, recaudando un total de 4.525 euros que han sido donados exclusivamente para la Asociación de Cabrenses Solidarios, que, como digo, lo ha destinado a las familias necesitadas de la ciudad de Cabra. Espero que os guste. Gracias. Llevamos 6 etapas. El calor de Andalucía nos castigó, pero todavía el cuerpo tenía capacidad de resistencia. Como habéis visto, en algunas etapas me acompañaba gente que conozco a nivel deportivo en Andalucía y en el resto de España, y después en algunos tramos de bici Antonio Triano, que también está ahí, y en los tramos a pie Kiko Ortiz, que siempre en todas las transiciones me acompañó. Esto en 38 minutos, resumidamente, es Tarifa Zamora. Atravesar un poco España, como decía, utilizando estas tres modalidades. Ahora vamos a ver un vídeo un poquito más cortito, que ya entramos en la zona norte de Castilla y León y la zona de Galicia, hasta la última etapa, donde tenemos otro bloquecito pequeño, ¿vale?
Un buen montaje el que nos regaló Kiko Lozano, y después de esa charla, donde pudimos verlo evolucionar en bicicleta, en patina en línea y a pie, corriendo, como él comentaba, entraba el turno de preguntas, que normalmente es donde los asistentes quieren aclarar ciertas dudas que la charla le ha generado, o bueno, o confirmar algunos aspectos, y aquí hay algunas de esas preguntas.
Kiko, ¿cuántos kilómetros hiciste en bicicleta, corriendo y en patines?
Pues prácticamente cumplimos.
Puedo ser yo, ya.
Cumplimos con el objetivo de intentar hacer una media maratón diaria, un 70% de bicicleta y un 5% de patines. Los patines los utilizamos siempre al final de cada etapa, porque aparte que la musculatura la tenía ya muy, muy fatigada, quería prevenir posibles lesiones. En relación a la pregunta exacta, te puedo decir que en torno a los 1.100 kilómetros fueron los que se hicieron de bicicleta, unos 300 de patines y unos 320 o así, y los últimos 20, en total fueron 1.443 kilómetros. Básicamente el proyecto se basaba en hacer muchísima bicicleta, intentar andar lo más deprisa posible. Las medias salieron algunos días que salieron a 27, 28 kilómetros por hora, y algunos pues salieron un poquito menos. y a pie pues intentar cumplir los 20, 18 kilómetros, 20, algunos días cortábamos a 12, otro día hicimos 23, 24, en función un poco de también lo que íbamos encontrando. Yo he ido con cartografía del año 96 en algunos casos, y en otros casos con cartografía prestada de un mapa de coche, porque bueno, también tuvimos problemas con la cartografía. En definitiva, lo que encuentra en un mapa es muy diferente a lo que encuentra la realidad. En la realidad encuentra otras cosas totalmente distintas. En Puerto Real, por ejemplo, había tres autovías que en mi mapa no venían. Y estuvimos, bueno, el aparatito que habéis visto de color naranja era un GPS localizador que a través de la página web Kilómetro Solidario se me podía seguir en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, la gente que siguió esa etapa de Puerto Real-Sevilla se dieron cuenta como en Puerto Real perdí una hora y veinte, tanto yo como Kiko y la gente que me acompañaba de Sevilla, en buscar la salida que yo tenía trazada en el mapa, porque realmente la cartografía dejaba mucho que desear, pero es la que hay, no hay nada más actualizado, y las carreteras van avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y la idea era no ir con GPS, sino ir directamente con un mapa topográfico. En definitiva, tu pregunta, pues unos 1.100 kilómetros aproximadamente en 11 días.
Bueno, Kiko, enhorabuena por la gesta, porque el que conozca un poquito el mundo este sabe el enorme esfuerzo que has tenido que hacer. Mi pregunta es muy sencilla. ¿En algún momento te has sentido desfallecer o te sentiste desfallecer y creías que no iba a poder llevar a efecto el reto?
Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Mira, las cosas a veces, los retos deportivos y todos los que somos montañeros o practicamos la montaña o el alpinismo o todo el deporte, el ciclismo, pues yo creo que nosotros lo que intentamos es llegar a nuestro objetivo deportivo, ¿no? Pero este proyecto tenía algo detrás mucho más importante, que era la ayuda social. Entonces, te puedo asegurar, Joaquín, que si yo este reto de cruzar España en 280 horas y de esta manera me lo hubiera planteado a nivel deportivo, posiblemente algún día hubiera dicho hasta aquí. Pero era tal la carga psicológica, el peso que tenía de saber que lo que estaba haciendo era para beneficiar a otros mucho, y sobre todo la carga de mi equipo que estaba allí por mí, que había dejado a su familia, a su gente, a sus hogares, a sus niños, se había pedido vacaciones. Es decir, es tal el apoyo, la presión que llevas detrás, que eso te da una fuerza descomunal. Es verdad que se han vivido momentos muy difíciles. El segundo día, una calor en Puerto Real hasta llegar a Sevilla, de Sevilla a Zafra, fueron días muy difíciles, igual que los días que habéis visto de agua, días de puertos. Galicia está totalmente quebrada, no son puertos de grandes desniveles, pero sí son sub y bajas constantes, y eso te machaca la musculatura. Pero es verdad que había un equipo conmigo que era increíble, y después tenía un apoyo de un pueblo, de una gente, de muchísimas empresas e instituciones que habían apostado por mí, y yo tenía que intentar darlo todo para acabarlo. Así que por lo menos no se me pasó el hecho de decir voy a abandonar.
Tenemos otra llamada creo que por línea interna.
Buenas noches, Kiko. En primer lugar, darte la enhorabuena por este reto, que creo que es de alto rendimiento, como acaba de demostrar, a ti y a tu equipo también, porque, como tú dices, sin tu equipo esto no hubiera sido posible. Yo te quiero hacer dos preguntas. La primera es, desde el punto de vista del rendimiento físico y de tu cuerpo, tus articulaciones, tus músculos, durante la actividad, ¿en algún momento has tenido algún conato de lesión, algún toque? Y cuando has terminado, después de hacer este reto, ¿cómo ha respondido tu cuerpo? Esa es la primera. Y la segunda, me parece que esa toma final en Estaca de Bares es impresionante. ¿Qué sentías cuando estaba allí solo de cara al mar?
Bueno, la primera pregunta, en cuanto al rendimiento físico, en total creo que perdí 4 kilos, ya me fui delgado con 66 corto y volví con 62 y poco, es decir, casi prácticamente 5 kilos, y si hubiera tenido el calor que hubiera tenido aquí en Andalucía, posiblemente no sé si hubiera aguantado. Entonces, a nivel físico, es verdad que el organismo sufre, padece, porque son 14, 15, 16 horas diarias, y eso, pues el cuerpo tiene muy poco tiempo de descanso. Mi idea, como habéis visto, que en muchos tramos he cogido carretera, que es donde me podían grabar. mi idea era intentar hacerlo lo más rápido posible, dentro de unos límites, para tener el máximo tiempo de descanso. Ese era un poco el objetivo. Durante el desarrollo de la travesía, solamente los últimos dos días, Jesús, el fisio, que hizo un trabajo fantástico que me acompañaba, notó una pequeña contractura en el gemelo derecho, que por eso habéis visto un tape, en alguna imagen se ve un tape en el gemelo. Pero por lo demás, quizás tenía me dolía mucho más el culo, a pesar de la cantidad de kilómetros que había hecho entrenando, pero tenía más molestias quizás de al sentarme y tal. Pero realmente yo creo que con una directriz bien marcada de unos estiramientos al acabar cada etapa y una relajación muscular, eres consciente y eres capaz de hacerlo todo, ¿no? Después, como me dices, después de todo este reto, pues es verdad que aparentemente no empecé un poquito a poco a recobrar peso, pero al mes y poco, pues me detectaron una infección mononucleótica, lo que se llama la enfermedad del beso. No sabían si era una alteración del sistema inmunológico o una mononucleosis infecciosa. Todo parece ser que viene promovido por este esfuerzo tan brutal de 14-15 días. Entonces he estado unos días entre final de agosto, principio de septiembre, un poco fastidiete. Pero bueno, voy recuperándome poco a poco, sigo entrenando, sigo compitiendo en otras cosas, así que bien. Y en cuanto a la última pregunta, pues verás, cuando estaba ahí sentado un poco, yo mismo me preguntaba qué estaba sintiendo, ¿no? Más que pensar, sentir, ¿no? Este proyecto ha tenido 6, 7, 8 meses de trabajo anteriores, más todo lo que ha sido consigo el kilómetro, porque ya una vez que está en Tarifa, ya, como le decía la alcaldesa aquel día, ya arranca, ya vamos, tengo ganas de salir y de empezar, ¿no? Porque han sido 8 meses de muchísimo trabajo, pero en todos los sentidos. Crear una página web, crear un reto en sí, qué podía ser atractivo para la gente, que pudiera mandar su mensaje, porque mi objetivo no era solamente el deportivo, sino intentar que la gente se involucrara en el proyecto, buscar un satélite que la gente nos pudiera seguir desde casa. Era todo un poco, mi pensamiento era intentar que esto sirviera para algo. Entonces, el estar allí y haber conseguido el reto, para mí es un paso más personalmente, es un crecimiento personal. Al igual que cuando he decidido montar algunos otros proyectos deportivos y lo he conseguido, este, pues que no lo consiguiera, me resultaba un poco, pues, un palo moral importante, ¿no? Sé que ya me lleva mucho en la vida, pero también es verdad que el estar allí y saber que eso se ha hecho para ayudar a gente, ese era mi mayor sentimiento, ¿no? El saber que había cumplido conmigo mismo. Es muy importante saber que había cumplido conmigo mismo y que mi conciencia estaba en paz. De decir, lo que has hecho, lo has conseguido, ¿no? Y bueno, pues mi equipo que estaba allí fue un momento, Paqui también, pues, fue un momento especial, ¿no? Muy especial. Quizás es un sentimiento más que de compartir, de sentir allí con la gente que estaba, ¿no? Gracias, Jesús.
Y así terminaba la ponencia de este deportista gabrense, de Kiko Lozano. Ayer saltaba la noticia y hoy todos los medios la han difundido. La UNESCO declara como patrimonio inmaterial de la humanidad el flamenco. Y nosotros nos queremos unir a ese homenaje porque nos gusta el flamenco y porque en Campo Base de vez en cuando traemos algún tema. Y como no podía ser de otra manera, Camarón y el Soy Gitano.
Porque yo no puedo. partirme la camisa. Yo ya estoy miedo.
Si tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Esta música que estáis escuchando es la banda sonora del audiovisual del cortometraje en alta definición que se proyectó después de la charla de Kilómetro Solidario de Kiko Lozano. Se titula El guardián de los sueños y el autor, pues modestamente, soy yo. Una de mis grandes pasiones conjugadas con la montaña es la de realizar de manera totalmente amateur cortometrajes, normalmente filmados en Sierra Nevada y a veces en otros macizos dentro y fuera de España. Y este cortometraje, pues bueno, si queréis verlo, hay un espacio en Vimeo. Si ponéis, bueno, en Vimeo, www.vimeo.com/locofilms con K, ahí podréis ver este y otros de y algunas de otras obras, las que tengo allí colgadas, para que compartirla y que la gente que quiera pueda disfrutar de ella. Y después de ese audiovisual, El guardián de los sueños, entraba otros dos socios del club, José Luis Campaña y Rafa Mena. con un paseo por los Andes del Inca. Este verano estuvieron allí realizando varios trekking y esto es lo que nos contaron.
José Luis Campaña y Rafa Mena serán los segundos que tendrán una intervención en esta decimoprimera edición de las Jornadas de Montaña y Aventura del Club Cima 2000 en este año 2010. Yo creo que también merecen un fuerte y caluroso aplauso de la sala.
Hola, buenas noches, gracias por estar aquí. Nosotros vamos a presentar una aventura un poquito distinta. No vamos a presentar una gran vía nueva, ni vamos a presentar un pico en unas condiciones meteorológicas extremas. Simplemente vamos a presentar una aventura que cualquier persona de la que estamos aquí, con un entrenamiento adecuado y una capacidad de sacrificio para sobrevivir 3 semanas, 4.000 metros o 5.000 metros, lo podrá realizar. Nuestra aventura era completar 3 de los trekking que nosotros considerábamos más importantes o de más belleza de la cordillera andina en Perú, que eran el 3 de la cordillera blanca de Valpamayo, el 3 de Huayhuas y el 3 del Camino del Inca. Nuestra aventura duró 23 días y se divide en los 3 trekking aproximadamente 5 o 6 días por cada uno de ellos. La jornada venía a ser de 5 a 7 horas, con unos desniveles positivos de aproximadamente 1.000 metros. Y la verdad que cuando se lleva mucho tiempo, pues la fatiga pasa a factura. Nosotros empezamos en la Cordillera Blanca. Nuestra idea era entrar por la Quebrada de Santa Cruz, el Alpamayo, Punta Unión, salir por Vaquería. Aquí veríamos los picos más representativos, el Chacra Raju, el Artesón Raju, que es el logo de la Paramount Pictures. Y luego pues iríamos a Guayhuas. Y aquí igual, el objetivo era ver los principales picos, como por ejemplo el Siula, que seguro que os lo conocéis por el libro y el documental de Tocando el Vacío. Y al mismo tiempo que veíamos estos espectáculos, hacer nuestro segundo hobby, que era la fotografía. Nuestra idea era acabar ya como poniéndole la guinda al pastel en el Camino Inca, ver la mítica ciudadela, y hacer el camino clásico. Nosotros pensábamos que esto ya era un trekking más turístico, más apto para todos los públicos, pero la verdad que después de 15 días caminando, la altura, la fatiga, los rigores del dios diarrea, el hambre, la verdad que los miles de escalones que tuvimos que superar se nos hicieron un poquito pesados, pero al final tuvo su premio, que era ver Machu Picchu, ver amanecer allí en Machu Picchu. Y bueno, esto todo lo vamos a ver ahora en un vídeo que nos han preparado Rafael Mena y nuestro amigo Antonio Porra, que yo la verdad que estoy deseando de verlo porque aún no he tenido oportunidad, y Rafa nos contará un poquito de lo que vamos a ver. Gracias.
Buenas noches. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que nos da nuestro club Cima 2000 de poder proyectar nuestra aventura por los Andes peruanos a través de una película. Bueno, al Ayuntamiento de Cabra por cedernos este lugar y este teatro con estas posibilidades magníficas de poder proyectar. Me corresponde a mí presentar la película. En esta proyección que vamos a ver se expone una serie de fotografías de los diferentes sitios por los que hemos ido pasando, acompañadas de una música que resulta más o menos descriptiva en cada momento de lo que se está viendo. Y por otra parte, intercalamos una serie de citas o de frases pequeñas de montañeros, fotógrafos, literatos o narradores históricos muy conocidos. ¿Qué más decir? Pues sí, los verdaderos protagonistas de esta proyección son los lugareños, las personas que habitan pues las diferentes regiones por las que hemos pasado, y bueno, en definitiva los indígenas, que van a ser los que ocupen el primer plano en esta proyección y aparecerán pues en su medio natural, bien trabajando o posando directamente para la cámara. Bueno, nada más. Esperamos que os guste este trocito de aventura por la cordillera andina que os hemos traído y muchas gracias por venir.
El audiovisual de estos dos compañeros, además amigos, estuvo muy bien estructurado, con una selección musical muy adecuada y que nos transmitió perfectamente lo que allí vivieron y lo que sintieron. Y en el turno de preguntas, esto es lo que nos contestaron.
Hola, buenas noches. Es que, bueno, me ha encantado el vídeo, ¿no? Y yo creo que el sueño que habéis tenido vosotros lo hemos tenido también más personas, pero a lo mejor pues no sabemos cómo hacerlo realidad. Entonces me gustaría que nos contarais pues cómo habéis planificado el viaje, cuánto tiempo habéis dedicado, cómo se hace estos viajes, vaya.
Meses, primero pillamos el vuelo y a partir del vuelo, que teníamos una fecha, empezamos a contactar con las empresas locales a que nos hicieran un itinerario a medida. Es decir, nosotros les dijimos las cosas que queríamos hacer y ellos nos diseñaron lo más adecuado y lo que en menos tiempo se perdía para abarcar lo máximo posible. Y luego a esto, una vez que nos dan el recorrido, lo vemos, nos gusta, empezamos el gitaneo, entre comillas, para negociar el mejor precio. Y la verdad que este sueño empezó hace muchísimos años y contactamos con Seller vía internet y la verdad que el trato fue exquisito. Durante estos años que hemos estado a la espera de cumplir el sueño, hemos mantenido contacto y al final pues él nos lo preparó bajo nuestra idea y la verdad que todo salió tal como lo habíamos planificado y salió todo perfecto. La única pega que tuvimos es que nosotros contratamos en Navidad el paquete en dólares y entonces estaba el dólar a 1,40 y luego justo cuando fuimos nosotros, que teníamos que hacer el último pago, pues nos bajó a 1,15. Esa fue la única pega que tuvimos, pero la verdad que todo muy bien.
Allí tenemos otra preguntita. Que si me hacéis el favor a alguien por aquí, ¿vale? Le acercáis el micro. Muchas gracias.
No, yo quería que vinieras tú, andara un poco más.
¿Quieres que vaya?
No, yo sí. Bueno, la pregunta, nos has dicho antes del tema de la gente, ¿qué os ha aportado la gente que habéis conocido? ¿Cómo la habéis conocido? La gente de allí, ¿se escucha?
Sí, sí.
La gente de los peruanos, vaya. Y felicidades por lo del día 20.
Gracias. Esa es tuya.
Gracias. ¿Es tuya, Rafa? ¿Te llevo el micro? Bajar es más peligroso, bajar esta escalera es más peligroso que subirla.
Sí. Bueno, la verdad es que la pregunta así un poco general, no sé por dónde empezar, pero sí ha habido muchas cosas que nos han impresionado de esta cultura y en principio puede ser un ambiente muy diferente, un ritmo de vida también abismal entre ellos y nosotros, entre el turista y el nativo, primero a nivel económico, y bueno, pues son una gente muy humilde que prácticamente pues se sabe que más de la mitad de los peruanos pues viven con muy poquito y casi la mitad no tienen trabajo, entonces pues viven con los recursos, con el día a día, sobre todo en las zonas rurales, que son los que menos tienen. Y bueno, pues de hecho, ellos, los andinos, los indígenas, bajaban pues una vez al mes, esto nos impresionó bastante, en una de las ciudades vimos una enorme cola en la puerta de fin, lo que suponemos sería una institución así para dar ayuda, y bajaban a por ayuda económica para una prestación sanitaria, puesto que las aldeas en la montaña están tan repartidas que sería imposible, pues, y las distancias y los caminos son tan imposibles, pues que es imposible, pues, que hubiera una infraestructura sanitaria. Y luego, pues, por otra parte, pues la conexión que tienen con la naturaleza, ¿no? Tanto así que nos sorprendía que en esta ciudad, cuando bajaban, ellos tiraban las bolsas de basura, los indígenas, por el suelo, porque pensaban que era una cosa que el mismo suelo la absorbería, una cosa orgánica. O sea, que la idea de lo orgánico, pues lo tienen muy muy asimilado. Bueno, en general, ahora mismo sí, de lo que me acuerdo, muy muy amable y muy dispuesto siempre.
Fue también importante, nuestro guía del Machu Picchu, Juvenal, era nieto de un chamán inca, y la verdad que él se había criado siempre con la idea de su abuelo, de el respeto a la naturaleza, el darle la ofrenda a la diosa madre, a respetar los espíritus que, según ellos, eran los apus que habitaban en las montañas, y durante todo el camino se volcó con nosotros para aumentar esa mística del camino y hacernos llegar su cultura a nosotros, ¿no? Siempre él nos decía que los colonizadores teníamos que devolver el oro en forma de turismo, ¿no? Entonces nos decía que yo había ido de soltero, que tendría que ir de casado y luego llevaría a los hijos y a los nietos, ¿no?
Terminaba la inauguración, la primera tanda de ese viernes 12 de noviembre, con esta charla, y justo al finalizar hablábamos con uno de los protagonistas, con Kiko Lozano. Una anécdota que recuerdes o que hayas recordado hoy aquí, que se te había olvidado, que diga, me acuerdo de aquel momento, nos reímos mucho, se ve una toma falsa ahí de una caída con la bicicleta, bueno, no sé, ¿qué recuerdas?
Sí, bueno, eso tenía un poco olvidado. Es verdad que el segundo día iba orientando en el mapa con la BTT, con la bicicleta, y como vas deprisa o intentas ir deprisa, pues a veces donde creías que era el tercer camino a la derecha, está en el segundo y no es el tercero, y gira rápido y te cae, ¿no? Y no te da tiempo a sacar el pedal, ¿no? Pero quizá la anécdota un poco que he recordado ha sido pasando por Puerto Real, que se ha visto alguna imagen, que perdí todo el juego de mapas cartográfico, entonces me vi totalmente perdido y tuve que avisar al equipo de apoyo que iba en el coche para que me dejara su juego de mapa, hasta que al final, al día siguiente, apareció en una maleta metido todo el equipo, todo el juego de mapas, ¿no? Entonces me acuerdo ese día porque dije, bueno, a ver, que me quedan todavía 9 días y ellos no tienen un juego de mapas para poder llegar a los puntos de transición que yo tenía estipulado, ¿no? Entonces ahí viví un momento de frustración un poco, ¿no? Pero bueno, la verdad que siempre te quedas con lo bueno, lo malo no lo recuerdas casi nunca, y siempre te quedas con lo bueno, igual que con el final, ¿no? Un poco, pues la verdad que una imagen, una instantánea muy impresionante, y como decía cuando me preguntaba ahí un poco ahí, pues ha sido un sentimiento y una emoción muy importante para mí hoy aquí.
El pueblo te apoyaba en todo momento, hoy el teatro estaba lleno. La segunda parte, o quizás la primera, de tu reto ha sido recaudar ese dinero para las familias más desfavorecidas de Cabra, y anunciabas que, bueno, que tienes en mente nuevos retos. ¿Puedes hacer un adelanto o por dónde van a ir los tiros? Porque supongo que sigues con la línea solidaria.
Sí, la idea un poco, como ya he comentado alguna vez, pues es intentar que Kilómetro Solidario no se haya quedado en la Transibérica, es decir, en la travesía de España, sino intentar hacer algo más el año que viene. En este momento barajo 3 retos deportivos y un récord mundial. Estoy entre esas cuatro opciones. Todo va a depender un poco del apoyo institucional. Este año, pues afortunadamente, hemos podido saldar con éxito la travesía, el reto. Este año que viene es verdad que la inversión es menor porque tenemos prácticamente todo el proyecto montado, solamente hay que darle forma a un objetivo y a una causa, porque la idea es seguir recaudando para nuestra ciudad, para Cabra. Entonces, bueno, pues trabajar en eso y en función de los retos del un poco el presupuesto que barajemos, que nos puedan apoyar, pues haré una cosa u otra. Lamentablemente, yo pongo mi tiempo, mi esfuerzo, pero me cuesta trabajo ya sacar adelante mi vida un poco como para poner en esto también mucho dinero, ¿no? Siempre al fin y al cabo ponen, ¿no? Porque está claro. Pero mover, no solamente soy yo, es que son 10 personas que me acompañan y que a mí me gustaría que siguieran acompañándome por el gran trabajo y por su reconocimiento a ellos, ¿no? Entonces, mover eso hace falta también un apoyo institucional, no solamente a nivel económico, sino a nivel de medios, de infraestructura, de comida, de alojamiento. Si todo sale bien, pues bueno, a lo mejor pues intentaremos hacer un reto, y si no, pues intentaré hacer el desafío, el récord, un récord que tengo ahí pensado, que llevaba algún tiempo pensando hacer, y será un poco más discreto, pero con gran importancia, por lo menos para mí.
¿Tienes fecha ya para alguna de esas propuestas?
Sí, barajo el mes de septiembre-octubre del año que viene. Es decir, que ahora mismo ando con otros proyectos deportivos y tengo que dar un poco de descanso al cuerpo y saber que lo que hago lo hago con toda la garantía y con garantía de éxito para poder concluir, porque plantearte un reto deportivo, un desafío de aventura sin tener garantía de poder llevarlo a cabo es complicado. Entonces, ya que me pongo, tengo que saber intentar cerrar todo lo máximo posible, porque ya los imprevistos vienen sobre la marcha.
Bueno, Kiko, te deseamos la mejor de la suerte y ahora vamos a pasar a otro plano de este deportista cabrense y además promotor y organizador de Raid de Aventura. Sabemos que algunos de nuestros oyentes han participado recientemente en ese Raid de Cazorla, pasado por agua, pero con mucho ambiente, ¿no? Cuéntanos de cómo lleváis ese tema de organizar Raid de Aventura a través del Club Yuma Raid de Cabra.
Bueno, pues ahora hay un punto de inflexión importante porque ha habido un cambio de junta directiva en el club, entonces yo ya he salido como presidente y ahora son otros los que van a tirar un poco del carro, ¿no? Yo te puedo contar hasta lo que yo he hecho y eso creo que es lo que debemos de centrarnos, no sé qué pasará en el futuro. Lo que sí está claro es que Cazorla para mí era algo personal, intentar sacar allí una prueba, una competición. Creo que es un parque que por las circunstancias que sean no está lo suficientemente... no explotado, porque esa palabra me suena un poco mal, pero sí es verdad que
puesto
en valor, yo creo que esa es la palabra. No, realmente pasa en algunos parques de Andalucía, tenemos grandes maravillas y no somos capaces de ponerlo en valor. Entonces, yo creo que intenté hacer las gestiones oportunas tanto con el Parque Natural como con los organismos que me han apoyado, instituciones allí, y el pasado mes de octubre, bueno, hace poco, un poco más de un mes, pues organizamos allí una prueba de Liga Andaluza de Raid de Aventura. La participación pues rondó cerca de los 60 equipos, con lo cual pues para nosotros es todo un éxito para ser la primera edición. Y bueno, a pesar de estar pasado de agua, yo creo que el entorno de Pozo Halcón y Pico Cabaña, toda la zona del embalse de la Bolera, fue donde se desarrolló la prueba, que tuvo de todo: piragua, trekking de montaña, BTT de orientación, tiro con arco, tirolina, un rappel allí en el barranco del Guadalentín. Creo que fue una prueba asequible para una liga andaluza y la verdad que muy satisfechos por el resultado. Yo creo que todo el mundo, solamente se nos retira un equipo, con lo cual eso dice un poco que al final los buenos van a seguir ganando y los que no son tan buenos tienen la oportunidad de acabar, que es lo que la gente quiere. Ir a un Raid de Aventura es una carrera de 2 días de duración, que ya tiene su dureza en sí, porque son muchísimas horas de competición, y entonces lo que intentamos es adaptar la carrera un poco a las normas de la liga y que todo el mundo pudiera acabar, y la verdad que muy satisfecho.
Bueno, Kiko Lozano, un placer estar contigo, haber disfrutado de ese reto solidario, de ese kilómetro solidario aquí contigo y con todo el equipo, y te seguiremos porque seguro que vas a seguir dando que hablar y bueno, y disfrutando en lo que te gusta, en el deporte, en el esfuerzo extremo y en retos cada vez más difíciles y de superación personal.
Gracias, Campo Base, por vuestro apoyo y vuestro seguimiento. Muchas gracias.
Nos íbamos a la mañana, el sábado día 13, a las 11 en punto. Manolo Cruz nos hablaba sobre el Club MTB Cabra Mountain Bike de Cabra.
De la inscripción el año que viene a través de la página web del club. contaros que hay una novedad dentro del programa de las jornadas. Esta noche, después de la última de las sesiones propuestas, vamos a tener el estreno en nuestra comunidad autónoma de un corto que habla sobre la montaña y está basado en una historia real, como las películas de Antena 3 de Mediodía. Es un corto profesional que habla sobre la montaña y se titula Chang. Es interesantísimo. Os rogamos también puntualidad en las sesiones porque eso va a acelerar, bueno, y a facilitar el trabajo de todos y también la presencia de los ponentes. Vamos a felicitar también al equipo CIMA 2000 de Travesía de Resistencia, que por segundo año consecutivo se alza con la victoria en nuestra comunidad autónoma. Y vamos a recordar también a los profes y las profes que están, gracias al CEP Priego Montilla, con nosotros, que el control de firmas se pasará alrededor de la última sesión. Dicho todo esto, vamos a disponernos a disfrutar. Son las jornadas de montaña y aventura. Y aventura tenemos mucha en esta primera sesión de la mañana sobre dos ruedas. Un grupo de amigos decidieron, bueno, pues continuar y hacer más grande y compartir el tema de su pasión por la bicicleta. Se llaman MTB Cabra. Y, pues no sé, hay quien los tiene hasta en el póster de la oficina, ¿no?, con el calendario que hacen cada año. Nosotros tenemos que felicitarlos por su iniciativa y es fácil de verlos con esos uniformes amarillos en cualquier sitio, incluso en una boda de Córdoba. Apareció una novia con los MTB de cabra. ¿Esto qué es? ¡Qué sorpresa! Pues tienen una iniciativa tremenda. Empezaron, pues, a golpe de pedal, un pedal detrás de otro, y así se demuestra el camino. Para conocer más, pues, lo mejor es escucharlos, porque hoy están aquí para contarnos su experiencia. Podemos hacer preguntas al final de la exposición que nos va a hacer don Manolo Cruz. Buenos días. Gracias. Vamos a probar a ver si le escuchamos. Hola, Manolo. Hola. Ahora sí. Hola. Bueno, pues el aplauso de la mañana, el primero es para Manolo.
Bueno, pues nada, me llamo Manuel Cruz, como me han presentado, y vengo hoy a contaros lo que hacemos un numeroso grupo de amigos de aquí de Cabra, que nos gusta la bici los domingos, en verano, en invierno, los sábados que podemos, y los días de semana que nos dejan nuestras sufridas mujeres. Aquí podéis ver una foto de una representación del grupo. Somos casi el doble, pues es que claro, no salimos siempre todos los fines de semana. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización de la jornada su invitación y deferencia por permitirme el uso de esta tribuna para dar a conocer nuestro proyecto sociodeportivo. Como he dicho antes, vengo en representación de un grupo de amigos amantes de la bicicleta de montaña, que nos apasiona dar pedales en plena naturaleza y que en su día decidimos identificarnos con el nombre de MTB Cabra, en clara alusión al deporte que hacemos aquí en nuestra localidad. Comentad que no somos un club, tampoco somos una peña ni nada parecido. Somos un grupo de amigos con un mismo hobby, sin ánimo de lucro y que no y sin financiación ninguna.
My wireless back in 52, lying awake and tuning in on you. Río Borosa, 60 kilómetros, madrugó y trasladó a la piscifactoría del Borosa. Comienza por pista ancha junto al río y a toda velocidad. ¿Nos veis las caras? Estrechamiento de la cerrada de Lía.
Por allí, por la jornada, estuvieron prácticamente todos los miembros de este MTB Cabra y nos hicieron disfrutar con su salida y su buen ambiente. Además, al final de la charla, Manolo Cruz, el conferenciante, puso en práctica o puso en conocimiento de todos su faceta de médico y hizo una pequeña exposición sobre cómo actuar en caso de accidente y nos dio unos contenidos de primer auxilio aplicados a la bicicleta de montaña. Y de ahí nos íbamos a la expedición Kilimanjaro 2010 con Francisco Baena del grupo de montaña Piedra Luenga.
Montaña Piedra Luenga, otro año más. Y nada, poder exponer este viaje, ¿no?, que nos ha hecho bastante ilusión, sobre todo a los que en su día dijimos de tirar para allá. Después de bajar del Mont Blanc, pues decidimos que teníamos que ir a otra montaña. Y algunos, pues enamorados de África y de esta montaña, pues decidimos tirar, hacer un proyecto para subir a este coloso africano, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia muy bonita, no por la dificultad técnica que pueda generar esta montaña, sino sobre todo porque cuando planteamos la idea de ir al Kilimanjaro no esperábamos tener una respuesta tan alta de nuestro club, un club modesto de pueblo, ¿no? Y empezaron a apuntarse gente y fuimos 10 miembros de nuestro club aquí, sobre todo no por no querer ir, sino por el coste económico que supone este viaje, ¿no? Que es alto, es elevado y se animaron bastante gente, ¿no? Entonces pudimos disfrutar. A la hora de seleccionar un poco la gente que quería ir, no seleccionarla, sino que le pedíamos un mínimo de preparación física, ¿no? Porque técnicamente no es una montaña que tengas que tener un nivel técnico alto, ¿no? Simplemente una buena preparación física. Y la verdad que los 10, pues, la teníamos, ¿no? Y entonces, pues, empezamos con esto, ¿no? Bueno, el Kilimanjaro, la mayoría, pues, se encuentra en Tanzania. Es una montaña preciosa, nos ha llamado bastante la atención. Cuando empezamos a montar viaje, porque esto tiene mucho quebradero de cabeza, sobre todo a nivel de población, en el que te requieren muchísimas vacunas. Estuvimos 2 meses vacunándonos, pues ya no sé, de 6 o 7 vacunas todas, ¿no? Desde fiebre amarilla, del cólera y tal. Entonces, un poco vas con el cuerpecillo hecho ahí y dices, bueno, ¿dónde me voy a meter, no? Porque no sé dónde voy a llegar. Pero también te pones a investigar un poco la historia un poco de Tanzania, porque nosotros el tema de montaña, nos gusta muchísimo la montaña, pero me encanta sobre todo, pues, conocer un poco la población. Y cuando empezamos a estudiar un poco Tanzania, pues siempre de África nos llegan ideas de que hay muchos conflictos y tal, ¿no? Pero Tanzania, a pesar de haber sufrido bastantes guerras civiles, de las más desgarradoras que pueda haber en África, ahora mismo es un país bastante tranquilo y pacífico, ¿no? Con lo cual, esa tranquilidad de ir a la montaña en un país ya de esta índole, pues estupendo. Aunque lo que es el tema de la miseria africana, pues allí también se palpa y con bastante, ¿no?, asiduidad, ¿no? Tanzania es un país, la verdad que lo hemos vivido muy bien. Hemos ido a un grupo de amigos que lo hemos disfrutado estupendamente. Y cada vez se está planteando Tanzania, bueno, es un punto turístico genial para los que amamos la naturaleza, porque es que se puede definir que Tanzania es la naturaleza en estado puro. Es un parque natural impresionante. Solamente incluso el montón de parques naturales que tiene, quien no conoce el Serengeti o el lago Victoria o el Manyara, son parques nacionales que son una espectacularidad, ¿no? Nosotros a la hora de elegir de ir al Kilimanjaro, pues nos planteamos, porque hay gente que quería hacer un safari, algunos lo hicieron, otros no, para poder disfrutar de esto, ¿no? De casi un 10% de lo que es la superficie del país está protegida, ¿no? Son verdaderas maravillas, ¿no? Pasa. Bueno, ya llegamos un poco a lo que es el Kilimanjaro. El Kilimanjaro es una montaña muy bonita, es el monte aislado más grande del mundo. Es decir, desde los 100 kilómetros a la redonda se puede observar el Kilimanjaro, ¿no? Es un extracto volcán muy bonito y la verdad que su historia, cuando te pones a verla, es una historia, una montaña muy emblemática. Desde las primeras exploraciones científicas que había en África en 1840 y tanto, pues descubrieron que había una montaña ahí en mitad de Tanzania, ¿no? Y empezaron ya a intentar investigarla, descubrieron que había glaciares en todo lo alto. Y luego ya, pues, se animaron y en 1889, pues ya hubo algún montañero que quiso subirla y lo consiguieron, ¿no? Y es cuando ya empezaron a ir muchas expediciones. Incluso lo que es el Kilimanjaro es una montaña tan emblemática, pues que incluso escritores tan famosos como Hemingway, pues que viajó solamente 2 veces a Tanzania, pues le encantaba lo que era la cacería, los safaris de casa, pero se quedó impregnado de este país, ¿no? Que incluso, bueno, su relato, que era La nieve del Kilimanjaro, que son una historia, bueno, un libro que incluso ya fue llevado al tema del cine y todo, ¿no? Cuando va a Tanzania, el Kilimanjaro lo es todo. Lo es la marca de la cerveza, lo es la marca del agua, lo es todo, ¿no? Todo. Tanto el Kilimanjaro como el Serengeti, que es lo que más... O Gorongoro y tal, ¿no? Es una marca espectacular. Entonces, a partir de 1910 ya empezaron a hacer la primera ruta de ascensión, que era la de Marangu.
Y tras un descanso, bueno, la charla de Francisco Baena es muy interesante, un sitio al que cualquier montañero quiere ir, quiere subir ese Kilimanjaro, porque entre otras cosas el glaciar de Kilimanjaro cada vez tiene más retroceso y, según nos contó él, se calcula que dentro de 25 años haya desaparecido por completo. Además, es un viaje donde puedes combinar, bueno, safari, viendo animales, puedes ir a Zanzíbar, unas playas magníficas, y un viaje muy 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 adecuado para cualquier montañero. Después del descanso, como decía, Francisco Ortiz, José Ballesteros y Antonio González nos hablaban sobre el grupo espeleológico Aire Libre de Cabra, GEAL.
Nos van a contar su experiencia en la espeleología. Grupo GEAL. Ah, vale. Venga. Ahí va, hacia adentro.
¿Ya sé?
3 segundos.
Sí. Gracias, Kiko.
A vosotros.
Bueno, ¿introducto? Sí. Bueno, no. Buenos días, tardes ya. Nada, yo a modo un poco de introducción, deciros que lo que vamos a presentar aquí lo hemos dividido en tres partes. Primero vamos a presentar un poco de lo que hacemos aquí en la zona, y después tendremos otra parte de Cuevas de Cantabria, y por último acabaremos con lo que hemos estado haciendo durante los 4 últimos años con cuevas en la zona de Burgos. Deciros un poco que, siguiendo el carácter divulgativo de la jornada, pues nuestro objetivo se sienta un poco en eso, en divulgar el deporte de la espeleología. No pretendemos tampoco, no vamos a presentar un trabajo de una calidad fotográfica extraordinaria, digamos, entre otras cosas porque hemos tenido que recuperar fotos de hace más de 15 años. Y bueno, lo que sí también deciros que presentamos algunas fotos de un fotógrafo profesional o semiprofesional que tienen una calidad muy buena. Entonces va a haber un contraste de unas fotos de alta calidad con otras que son un poco más de lo que nosotros somos, de aficionados, ¿no? Y bueno, pues os dejo con Kiko, que es el que estuvo pintando, como dice el otro Kiko, que es el más antiguo de los tres, que empiece un poco pues hablando de los inicios del grupo.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir y compartir con nosotros algunos de los momentos de vivencias que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿no? Convendría que apagara. Ahí, gracias. Bien, es verdad que yo soy el más veterano, aunque no lo parezca, pero tienes razón, José. Me corresponde a mí, como presidente del club, agradecer primero a Cima 2000, que una vez más, un año más, nos da la oportunidad de compartir con un montón de gente interesada por estos temas. Nos permite este foro para eso, para compartir, ¿no? Tenemos que decir también que los tres que estamos aquí y gran parte de los miembros de GEAL somos también miembros de Cima 2000, y quiero especialmente a Manolo Mesa, este año, que es el que ha dedicado más tiempo, pues agradecerle esta oportunidad, ¿no?, que nos da. El club de espeleo de Cabra empezó allá por el 68, un grupo de chavales del pueblo con muchas inquietudes y muchas ganas de conocer las cavidades de la zona, pues se reunieron ya hace 42 años, como os digo. Tan solo este de aquí, que es Paco Galo, sigue en la actividad, al pie del cañón. Y estas son algunas fotos de aquellos momentos que queríamos compartir con vosotros. Es una curiosidad, podéis imaginaros el material, ya lo estáis viendo, se usaban cuerdas con nudos, pero imaginaros la potencia de los cascos que hacían que incluso entraran con gafas de sol a la cueva. Era increíble la capacidad de estas pilas de entonces, ¿no? Pasa, Jesús. Ahora, en los últimos años, pues bueno, en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de hacer promoción, de llevar a los chavalines a alguna cavidad. Hay varias en la comarca que lo permiten, que tienen un fácil acceso y estamos también por la labor de eso, de que no se acabe esto con nosotros, sino que haya mucha gente que pueda continuar. Pasa, esto es una aproximación a una cueva aquí cerca, la cueva de los mármoles, que es muy accesible y tuvieron la oportunidad. Luego veremos alguna foto de ella. Pasa, Jesús. Estas son las fotos que comentaba José, que son de un amigo de Huelva, un fotógrafo casi profesional.
Sí, bueno, no es que estuviésemos hartos de las cuevas de por aquí, ni mucho menos. Seguimos haciendo actividad en nuestra zona. Seguimos incluso yendo a sitios nuevos que nos quedan por aquí todavía, no paran de salir agujeros, pero indicaciones de otros clubes, el libro este de Isidoro Revuelta, y bueno, lo que venimos oyendo, pues ya estamos hablando de hace unos 15 años, pues nos lleva a salir un poco y conocer esta zona, que es quizás a nivel nacional, y bueno, si comparamos por dimensiones y por dificultades de las actividades, a nivel europeo también, se puede considerar como un poco la meca de la espeleología, ¿no? Entonces, la zona por donde hemos estado moviéndonos, pues esta zona de aquí, para que os situéis, a Santander, ¿no?, Cantabria, y pasa, Jesús. Aquí es donde se concentran un poco estas grandes travesías, ¿no? Entonces, la primera vez que llegamos allí, pues estamos hablando, como digo, de hace 15 o 16 años, tuvimos un poco un recibimiento que no esperábamos. Nos recibió el alcalde de Ramales de la Victoria, nos ofreció el alojamiento allí en la biblioteca del pueblo, y bueno, compartíamos un poco el dormir algunos días en la biblioteca, allí con colchonetas, en fin, con lo que llevábamos, y otros días pues íbamos a dormir a pie de cueva para aprovechar un poco el día, ¿no? Tener en cuenta que son cuevas que son de unas dimensiones bastante grandes, que requieren mucho tiempo de exploración y que no podemos estar haciendo tampoco cuevas todos los días, sino que siempre, pues normalmente tenemos un día hacemos cuevas, otro día pues lo hacemos de descanso, logística un poco, avituallamiento y buscar, localizar bocas nuevas, en fin, que hay un trabajo previo a lo que es, por supuesto, acometer una travesía, que es importante, ¿no? Algunos días, como decía, estábamos en un albergue, otros días a pie de cueva. Este fue un sitio que encontramos, era una casa de huéspedes, de una casa de alojamiento rural. Pasa, Jesús.
Luego nos planteamos eso, hacer la travesía, que era Poza al Agua, aquí la más grande. Todos los especialistas en vuelo intentaron ahí, porque por la salida, que es Gova Undi, la salida de la cueva, pues los libros nos habían hablado que era bastante peligroso salir de noche, había varios accidentes, entonces le teníamos ahí un poco como respeto, no lo habíamos visto, y estos pues estuvieron ahí un poco volando la salida, por la salida. Eso fue evidentemente por la tarde. Pasa a la siguiente noche del sistema Poza al Agua, que entramos por Perilde y salimos por Gova Undi. Esto es Perilde en Burgos y salimos, no es larga, bueno, larga, son unos 5 kilómetros, y entramos en Burgos y salimos en Álava, la provincia de Álava. Ahí está la entrada y salimos aquí ya casi en el limítrofe, en Tertanga, que esto es ya País Vasco, y entramos por aquí, por Burgos, ¿vale? Pasa. Esta es la Poza al Agua, 11 kilómetros, y nosotros lo que le hacemos de boca a boca son unos 5 kilómetros, unos 200 y pico metros de desnivel.
Llegaba la hora de comer y a las 5 y media empezaba Miguel Caselles con la vuelta al mundo en 42 kilómetros. Correr, algo tan sencillo como correr, el pretexto que utilizó nuestro ponente para atravesar, para recorrer los 5 continentes con carreras de más de 42 kilómetros.
Bueno, como os decía, lo que vamos a ver a continuación es un audiovisual, son unos 50 minutos. Y como nos ha comentado antes nuestro amigo, se trata de una vuelta al mundo por lugares interesantes para conocer, interesantes como viaje en sí mismo, con el pretexto de correr. Con el pretexto de correr 42 kilómetros, que es la distancia mítica, la distancia reina de los Juegos Olímpicos, y que curiosamente este año se cumple el 2500 aniversario de aquel hecho histórico que cambió el rumbo de la historia. La carrera de aquel soldado llamado Filípides, de aquel mensajero, llevó la noticia de la victoria a Atenas y a raíz de aquello pues sirvió para organizar muchos años después, una prueba atlética en los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896 y a partir de entonces es una prueba que ha salpicado todos los rincones del planeta, hasta el punto que no solo se corre en las calles de las grandes ciudades, sino que se corre por montaña, se corre a orillas de las playas, se corre bajo tierra. Concretamente hay un maratón en Alemania que se corre a 700 metros de profundidad en las galerías de una mina de sal, salen 42 kilómetros, es algo surrealista, pero existe. Se corre en los polos, se corre tanto en el polo norte como en el polo sur. Y bueno, siempre hay un organizador que es capaz de sacar adelante una prueba de maratón en el lugar más insospechado, y realmente lo que consiguen es, desde mi punto de vista, obras artísticas casi, ¿no?, deportivas, que facilitan a muchos corredores pues tener sensaciones y experiencias realmente sorprendentes. Creo que no me enrollo más. Si os parece, vamos a ver la vuelta al mundo en 42 kilómetros. Son 7 maratones en cada uno de los 7 continentes del planeta, más en el Polo Norte. Y bueno, está filmado prácticamente a la carrera. Es una actividad que desarrollé en 2003 y que no pretende ser ni un gran desafío deportivo, ni una gran alarde deportivo, pero sí una forma de entender el viaje, quizá, ¿no? Poco usual, pero bueno, a mí me ha llenado de satisfacción. Entonces, bueno, vamos para allá, vamos a empezar con esta vuelta al mundo en 42 kilómetros y sobre todo vamos a correr, que es de lo que se trata, porque corriendo conseguimos la forma física que nos permite afrontar cualquier deporte, cualquier desafío y llegar a cualquier lugar que seguramente un medio mecánico no llegue, pero nosotros seamos capaces de hacerlo. Entonces, bueno, bajo la perspectiva, como dice la publicidad que hemos sacado en los carteles de estas jornadas, pues bajo la perspectiva de unas zapatillas vamos a dar la vuelta al mundo y teniendo claro que no hay caminos imposibles para las zapatillas, cualquier camino es para correr y para cumplir la milenaria carrera del soldado difícil de 42 kilómetros que tanto desea dar y seguir andando. Si os parece, vamos allá. Y sí que gracias a los buenos amigos que han montado después las imágenes, pues creo que hemos conseguido un paquete final que da un poquito de medida a lo que durante este año pues intentamos hacer, que fue correr en los lugares para nosotros, si no más, por lo menos interesantes del planeta.
Y seguimos con nuestro homenaje al flamenco, a esa declaración por parte de la UNESCO de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y Carmen Linares por Bulería, Labios de Hielo.
sal y se vuelven caramelo, que me envuelven y se enrolladaban en mi pelo. Y mi vida no sería mía si algún día yo los pierdo. Como agua en el desierto, como un tren fuera de vía, como el eco de un lamento que ningún oído acaricia, como marinero al puerto, como el mar hacia la orilla, como yo a ninguna parte. Si tu sol no me guía, si tu sol no me guía. No, no me lo digas, no, que tengo el corazón a punto de romperse. No, no me lo digas, no, que esta es la razón de que yo no quiera verte. Simplemente sé más fuerte, no me escuches, van a verme.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Escucháis también la banda sonora del siguiente cortometraje que proyecté en esta jornada, que se titula Cordada, y está inspirado y filmado en una jornada de montaña en el Veleta, en su cara oculta, como aquel que dice, donde unas condiciones magníficas hicieron que muchas cordadas estuvieran en distintas zonas del corredor del Veleta, de la norte del Veleta y por distintas vías. Como os decía antes, si queréis ver este u otros cortometrajes, entre www.vimeo.com/locofilms, locofilms con K. Y después de ese cortometraje era el turno de uno de los platos fuertes de la jornada. Javier Selva nos traía la montaña a través del objetivo Cómo sobrevivir la montaña con la cámara fotográfica.
Y de todo lo que hemos ido viendo desde que empezáramos ayer viernes, hemos visto muchas imágenes de vídeo, pero sobre todo fotografía. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo cada persona conjuga sus hobbies. Ayer nos hablaban nuestros amigos de FIBA 2000 cuando estuvieron en Perú, que habían unido sus dos hobbies, uno del senderismo, la montaña, y también otro de la fotografía. Aquí, en el caso que vamos a tener a continuación, yo creo que habla igual, que gusta la montaña y que además un poco la fotografía. Yo creo que en su balanza habría un equilibrio bastante elevado. Es una persona que, bueno, vamos a ver cómo se explica, pero desde luego habla solo con sus imágenes. Eso es lo que vamos a disfrutar ahora, y él nos va a contar de primera mano la cantidad de experiencias que ha vivido. Sin duda, hacer una travesía de montaña es ameno, pero cuando te propones hacer profesionalmente fotografías, evidentemente hay que cargar con un equipo, ¿no? Pues que normalmente te hace responsable, cuando el resto de personas a lo mejor pues no sé, no asumen esa responsabilidad. La ventaja para el resto del mundo es que luego podemos ver desde una cómoda butaca experiencias que se han vivido en la otra punta del planeta. Para hablarnos de eso, de sus sensaciones en la montaña a través del objetivo Cómo sobrevivir a la montaña con la cámara fotográfica, tenemos esta tarde de sábado aquí a Javier Selva, que recibimos con un fuerte aplauso.
Amablemente a vuestras jornadas, que ya sé que van por la 11ª edición. Para mí es un placer venir a estas tierras que hacía tiempo que no visitaba. Y nada, la verdad es que cuando me llamó Manuel la primera vez para contactar conmigo, yo le pregunté qué era exactamente lo que vosotros queríais ver, qué os apetecía, ¿no? Si queríais ver más bien montañas, o queríais hablar de fotografía, o qué queríais. Y él tuvo la amabilidad de dejarme elegir a mí, lo cual me puso en un compromiso, porque no está muy claro si yo soy más alpinista o soy más fotógrafo, no soy ninguna de las dos.
Y tenemos en directo precisamente a Javier Selva desde Madrid cuando son las 10:30 de la noche. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo. Hace poco que nos veíamos en Cabra y hoy estamos escuchando contigo esta charla que nos diste, magnífica ponencia. Y queremos conversar contigo para que nos cuentes cómo desarrollaste la charla, cómo viste al público y bueno, cómo has vivido estas jornadas de montaña y aventura en Cabra.
Pues la verdad es que para mí ha sido una auténtica sorpresa, porque yo estoy más o menos acostumbrado a dar conferencias por un sitio y por otro de la geografía, y no siempre, la verdad es que no siempre tienen la misma acogida, ni siempre están igual de bien organizadas, ¿no? Y las jornadas de montaña de Cabra, la verdad es que estaban muy bien organizadas, han tenido un seguimiento muy importante, había mucha gente, no puedo precisar exactamente el número, pero desde luego bastante, bastante gente. Yo me he sentido muy a gusto y mi sensación general creo que ha sido que lo que el otro día os conté a todos los que estabais allí, pues parece que gustó, parece que llegó al público bien, que la gente pasó un buen rato y que las fotografías gustaron bastante.
Javier, porque decías que era la primera vez que planteaba una conferencia de esa manera y le hiciste un recorrido a tu trayectoria alpinística, montañera, fotográfica y también personal, ¿verdad?
Así es. Como ya decía en la conferencia, en la ponencia, Manuel me dejó libertad para poder elegir el tema, ¿no? Normalmente suelo hablar o bien de fotografía solo, cuando son foros netamente de fotógrafos, como pueden ser asociaciones fotográficas o pueden ser escuelas de fotografía, o bien las actividades claramente alpinísticas, ¿no? Pues cuando vas a sitios donde a club de montaña o sitios donde el interés está puesto sobre todo en la actividad montañera, ¿no? Y la verdad es que como tenía libertad, pues me planteé una especie de mezcla entre los dos temas, entre lo que era la actividad de montaña y lo que era la fotografía. Era una cosa un poco arriesgada porque a veces puede ocurrir que por querer dar en los dos puntos no des en ninguno, pero la verdad es que yo creo que fue una experiencia interesante para mí. Fue también muy muy agradable volver a retomar fotografías de hacía muchos años, algunas incluso del año 83, el año 84. Fue un recorrido por mi trayectoria, sí, sobre todo por las ascensiones en las que habíamos sido los primeros españoles en recorrer alguna montaña, alguna ruta, alguna de las montañas del mundo. Y entonces, bueno, pues también tuvo ese componente nostálgico y ese componente de revisar un poco mi archivo, mis memorias, mis recuerdos, mis amigos, que algunos de ellos ya no están, otros se han alejado de mi vida, y la verdad es que fue... Preparar la charla ya fue todo para mí toda una experiencia agradable, y luego por contarlo a vosotros pues también.
Como dice, una de las premisas de todas vuestras expediciones, vuestros viajes, es la exploración e intentar descubrir nuevos territorios, escalar nuevas montañas. Una tarjeta de presentación, porque nuestros oyentes deben saber que Javier Selva tiene varias portadas en revistas especializadas de montaña y un currículum muy dilatado. ¿Por qué siempre ese afán de buscar lo desconocido y donde nadie ha estado?
Pues la verdad es que empezamos así muy jóvenes, cuando las primeras veces que salimos, yo no sé si por una cuestión fortuita o bien porque algo se escondía detrás de este anhelo de ir a la montaña. El caso es que elegimos montañas las que éramos nosotros los primeros españoles en ir, y algunas de ellas incluso los primeros absolutos, no había ido nadie antes. Y aquello nos devolvió, a cambio del esfuerzo que significa pues no tener mapas, no tener información, también en años, te hablo de los años, pues principio de los 80, eran años en los que viajar no era tan sencillo como es ahora, ¿no? Y más en un país que acaba de salir de una situación en la que la gente viajaba poco, en la que los transportes estaban poco desarrollados, había poco dinero. Y esa primera montaña, la verdad es que nos dieron suficiente buenas vibraciones como para pensar que las montañas que nos interesaban subir, al grupo de alpinistas que entonces éramos, pues tenían que tener ese componente de exploración, ese componente de alejamiento de las rutas habituales, poco frecuentadas, con poca gente, con rutas poco hechas, poco repetidas. Y la verdad es que poco a poco pues hemos ido eligiendo destinos alejados y poco no muy convencionales, y bueno, y así poco a poco pues hemos ido haciendo este currículum un poco diferente de los alpinistas normales, ¿no? No hemos ido a ningún 8000 por sus rutas normales, no hemos ido a montañas clásicas, y al final pues esto es un poco lo que caracteriza mi trayectoria de alpinista, sí.
Javier, nos decía en la charla y antes también de entrar, cuando estábamos compartiendo la comida del sábado al mediodía, que bueno, que después de tu conferencia sabríamos si era alpinista o fotógrafo. Yo saqué mi propia conclusión, y supongo que los asistentes también, y yo creo que primero eres alpinista o empezaste en el alpinismo y luego poco a poco te convertiste en fotógrafo, pero siempre teniendo ese corazón de alpinista. Yo sé que por la noche ya en la Copa de Honor hubo algunos asistentes que estuvieron preguntando por consejos de fotografía. ¿Por qué no, unos consejos básicos a los oyentes, compartes con ellos tus consejos básicos para hacer una buena foto de montaña? 3, 4, 5 cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de fotografiar la montaña o la naturaleza.
Bueno, pues así a grandes rasgos, yo creo que la fotografía de montaña, como en general casi toda la fotografía de reportaje, que no tiene mucho que ver con la fotografía publicitaria, la fotografía de estudio, la fotografía de retrato, la fotografía de reportaje, la fotografía en montaña no deja de ser una fotografía que documenta lo que está pasando en ese momento, es una cuestión de oportunidad. Es decir, mi primer consejo sería estar siempre atentos para que el momento de la gran fotografía no pase desapercibido. Eso quiere decir pues que si todo el mundo va con mucha atención por la montaña, que es lo suyo, y fijándote en las cosas, el fotógrafo tiene que tener como mínimo el doble de atención que tiene el resto, porque eso es lo que en fotografía llamamos la mirada fotográfica, es decir, una mirada en la que se desarrolla el sentido de la atención por encima de lo normal. Hay que estar muy atento. Eso significa que el guiño del compañero, la puesta de sol, el momento en el que el esquiador, cualquier cosa que ocurra a tu alrededor, alrededor tiene no puede pasar desapercibida y, por lo tanto, ese momento tiene que quedar luego inmortalizado en la fotografía. Es decir, hay que estar más atento que el resto y más pendiente que el resto. Uh-huh. Eso para mí es fundamental porque algunas de las fotografías que vimos el otro día en la conferencia luego preguntan, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y, o cómo, y esa foto tan bonita? Pues simplemente es una cuestión de estar ahí y una vez que se está ahí, de estar atento. O sea, a ese sol que se pone de una determinada manera, a esa figura que se recorta en el horizonte, a ese animal que aparece y luego desaparece rápidamente, pues hay que estar atento. Eso es para mí fundamental. El fotógrafo tiene que ser una persona siempre alerta. Y eso es el, no sé si el 90, pero una gran parte de la del éxito de una fotografía consiste en eso, en tener una mirada educada y un sentido de la atención por encima de lo normal. Y luego, pues, pequeños consejos que, bueno, cada día, como esto de la técnica va cambiando por horas casi, cada día salen cámaras con características diferentes, con baterías diferentes, pero bueno, los consejos que impone la lógica siempre que uno piensa en instrumentos electrónicos, bueno, pues proteger las baterías, proteger las cámaras de la intemperie, que el frío las afecte lo menos posible. Y luego, un consejo que no nos cansamos de repetir, pero que luego no es fácil llevar a cabo, y es que hay que madrugar, eso es fundamental, hay que madrugar y trasnochar, es decir, las bonitas luces de montaña, las luces diferentes, las luces que engrandecen las fotografías normalmente son por la mañana muy temprano y por la tarde, ¿no? El por la tarde es más sencillo porque todo el mundo estamos despiertos, pero el por la mañana no es tan sencillo porque muchas veces hay que madrugar, hay que estar cuando los demás están en el saco, cuando los demás están en la tienda, en el refugio, en el albergue. Nosotros ya tenemos que estar preparados con nuestra cámara para disparar a esas primeras luces del alba que luego dan esos resultados tan explosivos, ¿no? De colores, de luces, de contraluces, pues eso también, ¿no? Es decir, estar atentos, ser cuidadosos con el equipo y luego tener un cierto grado de sacrificio que nos permita pues eso, madrugar o incluso estar en una situación fría mientras los demás ya están a cubierto. Nosotros con nuestra cámara, pues a lo mejor esas horas de por la tarde que son especialmente frías, pues ahí tenemos que estar, ¿no?
Ahí quedan esos consejos de Javier Selva. Javier, además, si nuestros oyentes quieren conocer un poco más tu trabajo, tiene un espacio en las redes en internet donde pueden visitar y conocerte más profundamente, ¿verdad?
Pues sí, así es. Tengo una página web con un blog que procuro mantener relativamente activo, todo lo activo que me permite mis obligaciones profesionales, y es www.javierselva.es.
Para terminar, la jornada del domingo, ¿cómo la viviste? Porque acompañaste a todos los asistentes, a la gente del Club Sima 2000 en ese senderismo y luego en la comida de clausura.
Pues la verdad es que fue estupendo, fue estupendo. La Sierra de Cabra yo no conocía, no tenía el gusto de conocerla, también fue una gran sorpresa. La verdad es que tan cerca del pueblo de Cabra, encontrar esos paisajes y esas zonas tan bien mantenidas y tan cuidadosamente conservadas, pues me gustó mucho. Luego, me gusta mucho la montaña extrema, es decir, las expediciones, las grandes montañas, los fríos, pero también tengo que reconocer que me gusta mucho la montaña rodeada de gente, ¿no? La montaña rodeada de gente en hermandad, como fue el domingo, ¿no? Fue una excursión en la que había gente joven, niños, en la que había gente mayor, en la que había gente alta, baja, chicos, chicas. Me gusta mucho eso, esa sensación de confraternización en la montaña me gustó mucho. La comida, por supuesto, más, ¿no? Porque no solamente se daba todo esto que os digo de la amistad y de la unión que se veía, que se respiraba, sino que encima la comida estaba estupenda, ¿no? Y además yo sentí de alguna manera, sobre todo cuando me iba, ¿no?, en una especie de pequeño aplauso improvisado y una despedida que me emocionó realmente, porque noté que, bueno, pues que la gente estaba a gusto, ¿no?, que había estado a gusto conmigo, que me de alguna forma había sido capaz de transmitir lo que a mí me gusta que transmitan mis fotos, ¿no?, que es sentimiento, que es cariño, que es afecto por las cosas que hago y por las cosas que fotografío. Y me gustó mucho, según me iba, pues ese pequeño aplauso, esa pequeña cosa entrañable, la verdad es que me emocionó, ¿no?, me emocionó mucho.
Muy bien, Javier Selva, un placer compartir contigo este fin de semana y te seguiremos la pista.
Para mí también, muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Venga, hasta siempre.
Un saludo.
Continuamos con la jornada después de Javier Selva y de esta interesante entrevista en directo. Era el turno de Urrieyu, un documental sobre la escalada de varios subbéticos al Naranjo de Bulnes, y se presentaba de esta manera.
Que hace 11 años comenzaba la historia de estas jornadas del alpinismo en Cabra, aunque hemos tenido personas aquí hablándonos sobre el alpinismo egapense y también la espeleología con muchísima más antelación. 100 años hace de que empezó el alpinismo, el montañismo en nuestro país, y en un sitio que vamos a ver a continuación en nuestras imágenes. ¿Ha venido para contarnos algo? Pues el presidente. Él es responsable de este... De este corto de 14 minutos junto con Ramón Rodríguez y Félix Caballero. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches. Yo quiero decir unas cosas muy breves porque todo se va a decir ahí en ese cortometraje que tenemos preparado del Naranjo de Bulnes. Lo primero, ya se le ha felicitado al coordinador, a Manuel Gomesa, y él sabe que yo le estoy diciendo que está haciendo una labor muy importante, pero también quiero felicitar a todos los socios del Club Sima 2000, porque cada uno ha aportado lo que ha podido. Alguien ha ayudado a montar las bolsas, otro han apañado las camisetas, otro los trofeos, y cada uno de alguna manera también ha hecho posible que esta jornada, esta undécima edición, se esté desarrollando. Por otro lado, le quiero dar la enhorabuena a todos los ponentes, porque creo, además lo estáis viendo vosotros, que el nivel es muy bueno, la temática es muy variada. Estamos recorriendo montañas, culturas, civilizaciones, y estamos aprendiendo geografía, estamos aprendiendo muchas cosas. Y por último, deciros que aparte de todo esto, las jornadas no serían posibles si vosotros no estáis ahí sentados. O sea, vosotros también sois parte muy importante de esta jornada, y sin un público tan interesado, tan atento, tan educado como vosotros, esto no sería posible. El documental tiene varias partes. Pretende ser, de una manera muy modesta, es una crónica humilde, pretende reflejar lo que unos cuantos subéticos, aparte de los que hemos estado este año allí, hicieron en el Naranjo de Bulnes. Todos podéis tener alguna referencia de esta montaña, porque ha salido muchas veces en la tele. Hubo una época en la que Pérez de Tudela le dio mucha fama con el rescate famoso. Y bueno, es una montaña que para nosotros, a 1000 kilómetros de esa montaña, significa mucho, aunque es una escalada humilde y yo creo que llena de valor para los que hemos estado allí. Y sin más, pues muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena también al equipo de travesías del club, que ha vuelto a revalidar su título, y espero que disfrutéis. Muchas gracias.
Este documental estará en breve disponible en el espacio que os estoy comentando durante el programa, en www.vimeo.locofilms, y bueno, dentro de poco lo tendréis disponible. Buenas noches, Rafael Gam.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal estamos?
Una semana más en el sur de Granada, y cuéntanos dónde has estado este fin de semana.
Bueno, pues este fin de semana he estado en el sur de Córdoba. Con amigos de Campo Base y del Club Cima 2000 de Cabra y de Mountain Bike de Cabra y toda esta gente tan maravillosa de...
Como anunciábamos la semana pasada, te viniste a las jornadas de Cabra a disfrutar también de la subbética y de todo lo que allí se vivió, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, porque es que merecía la pena. y aunque no pude estar el viernes, pero el sábado y el domingo el programa era completísimo y ha sido muy interesante todo, tanto las ponencias como las conferencias, los audiovisuales, el ambiente, conocer gente nueva, ver experiencias, tomar ideas, ¿no? Y compartir, ¿no?, la montaña y la inquietud de aventurera y montañera de tanta gente.
¿Con ganas de repetir el año que viene?
Pues la verdad que sí, y sí, por supuesto que sí, y a tope, ¿no? Porque yo, vamos, me he quedado sorprendido, ya tenía conocimiento de vuestras jornadas, pero que me he quedado sorprendido de la calidad de los ponentes, de todos los temas que se han presentado de una manera bastante profesional, de la logística, de cómo se ha volcado la ciudad de Córdoba, ¿no? Perdón, la ciudad de Cabra, el pueblo de Cabra, en cuanto, bueno, del teatro y todos los medios técnicos, y luego la profesionalidad de estas jornadas, que se nota que ya que llevan ya 11 ediciones, ¿no?
Muy bien, Rafa, este fin de semana en el sur de Córdoba, y para este próximo fin de semana en el sur de Granada, ¿cuál es tu propuesta?
Pues, bueno, pues sigue habiendo propuestas por el sur de Granada, la Alpujarra, Río Verde, Valle de Crin, pero yo quizás hoy me gustaría hablar un poquito, aunque fuera sobre los pequeños pueblos de la Alpujarra. Y esto al hilo de una pregunta que está colgada en el blog Al Sur de Granada, ¿no? Uh-huh. Mira qué te parece, Jesús. Preguntaba yo, ¿cuál de esos pueblos alpujarreños te suena menos, no? Y era un poco ver los blogueros, ¿no?, la gente que entra en el blog, si tenía conocimiento de esos pequeños pueblos de la Alpujarra, lejos de los grandes circuitos del Barranco del Poqueira, Trevélez, Jubiles o Cádiz, ¿no? De ver si conocían, a ver, que si le sonaban nombres como Alcázar, Atalbeitar, Vallacas, Cojallar o Nieles. A ver, Jesús, ¿qué pueblo te suena menos?
El de Cojallar o Cojallar no me suena.
Pues mira, podríamos hablar de este, efectivamente. Ha sido uno de los más votados en esta pequeña encuesta. Es un anejo del municipio de Murtas, y ya bajando hacia la zona de Turó y el pantano de Beninar, que ya nos metemos en la provincia de Almería. Y es un pueblo pequeñito, pero que sigue guardando su encanto, ¿no? Merece la pena, y es quizás mi propuesta para este fin de semana, ¿no? Salirnos un poco de la carretera general, ¿no?, la principal, y meternos a derecha e izquierda los desvíos que nos llevan a Cojallar, por ejemplo. Y a otro, por ejemplo, a Atalbeitar. ¿Te suena a Atalbeitar?
Sí, me suena. Atalbeitar, sí.
Atalbeitar. Pues mira, Atalbeitar, sabrás, ¿no?, que es uno de los siete pueblos que forman lo que es el municipio de La Taá. Todos conocemos más bien Pitres, porque está en la carretera y es donde está el ayuntamiento, la Taá de Pitres, pero no debemos olvidar que tenemos a Fondales, Ferreirola, tenemos a Mecinilla, tenemos a Mecina y a Atalbeitar. Atalbeitar es un pueblo con unas reminiscencias árabes increíbles, ¿no? Parece ser que significa el arrabal del veterinario, y es un pueblo de verdad que conserva la esencia alpujarreña. Y bueno, pues precisamente, fíjate, claro, curiosamente, y es normal, ¿no?, es ahí donde Fernando Colomo, en esta zona, en este municipio, pues grabó su película, ¿no?, Al Sur de Granada. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, por ejemplo, Cojallar, en esa zona de la Alpujarra Baja, Contraviesa, Atalbeitar, en la Alpujarra Alta, la zona de La Tá, y luego, pues, no sé, también Vallacas. Vallacas es un anejo de Orgia muy cercano. Y para los aventureros, pues yo les aconsejo acercarse a Vallacas en bicicleta, mismamente desde Órgiva, subiendo el río de Órgiva, pues a 3 o 4 kilómetros por una pista muy interesante para la bicicleta, llegamos a este pueblecito, anejo de Órgiva, donde se celebran ya pronto San Sebastián, y es bastante interesante, ¿no? Ya te digo, la propuesta de hoy sería un poco salirnos de los circuitos más turísticos y más tradicionales, y arriesgarnos, ¿no?, a meternos en pueblos de nombres difíciles de pronunciar, sí. Pero me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, Joraidatar. Joraidatar también es un pueblo, no son municipios, en realidad no es el pueblo principal, pero son anejos de grandes pueblos alpujarreños. Así que animar a la gente, a nuestros oyentes, a descubrir esa Alpujarra más desconocida.
Muy bien, Rafa, ahí queda tu propuesta. La semana que viene más, y seguimos ahora escuchando a Ramón Morilla en el cierre de la jornada de Cabra. Un saludo y hasta la semana bien, que viene.
Buenas noches, adiós. Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar. Y al sur de Granada, paz.
cerraba la noche del sábado y la parte de ponencia de la jornada, Ramón Morilla, el deportista especialista en parapente y paramotor granadino, que nos acompañó en esta jornada titulando su exposición En la orilla del cielo.
Bueno, era un pequeño inciso. Podemos seguir. No sé si se veía bien. ¿Os ha gustado?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Está muy callado. Bueno, esa es una de las facetas de... Si queréis poder dar la luz, es una de las facetas del vuelo. Yo comencé a volar hace 20 años. Bueno, más de 20 años, en el año 89. Comencé a volar, pues soy de Granada, comencé a volar en Sierra Nevada. Y vi los primeros parapentes estando en la estación de esquí, practicando. Siempre me ha gustado mucho el deporte. Estaba practicando el esquí y vi los primeros parapentes allí, volando por las pistas, por fuera de las pistas, un poco de ilegales, en fin, y dije, bueno, vamos a probarlo. Como el que va a probar cualquier otra actividad, imagino que todos los que estáis aquí en algún momento dicen, vamos a probar la montaña o la bici, y cuando te engancha algo ya, pues ya lo sabéis. Yo en el parapente me apasioné, o sea, fue probarlo y me apasionó sobre todo, no, o sea, la sensación de volar es alucinante y no la, es muy difícil que yo la describa ahora. Creo que para saber cuál es la sensación hay que probarlo, hay que volar. Luego las imágenes que vamos a ir poniendo espero que tengáis una visión acerca de lo que sentimos. Pero aparte de eso me apasionó mucho el mundo del aire, de la atmósfera. Era un mundo que hasta ese momento yo no conocía, que nunca me había preocupado si más que si llueve, si está de tormenta, porque no te influye tanto en otros deportes. En la montaña me influye bastante, pero no tanto como en el parapente. Tenemos que aprender a saber cómo se mueve el aire. El aire no lo podemos ver, entonces yo me apasioné de pues, estudié libros, vi toda la información que pude porque me di cuenta de que había un mundo ahí, un mundo de corrientes, que el aire es un fluido, ya lo sabéis, un fluido y que a diferentes temperaturas y frío y también de humedad relativa, en fin, no se mezcla, entonces hay corriente. Uno cuando lleva muchos años volando es como si lo viera, de tanto imaginarte dónde están las corrientes ascendentes, las descendentes, los rotores, cómo se forma una nube, cuando entras dentro de ella, que nota la humedad en la cara, de tanto imaginarlo, llega uno a casi desarrollar un cierto sentido como si lo viera. Y eso me apasionó. Me apasionó mucho y luego, para definirme yo como piloto también, desde el principio, desde que empecé a volar, pensé, bueno, quiero subir al Mulhacén para volar, quiero irme a Estados Unidos, quería hacer viajes, usar el parapente como excusa para viajar y hacer cosas nuevas, tan nuevas que el parapente llevaba 3 años en España, entonces éramos pioneros, o sea, fuimos pioneros en esa época, entonces tenemos la suerte de poder haber hecho vuelos y cosas por primera vez. Y eso me gustó. Pues, ¿por qué? Pues no lo sé, porque soy así. Y cuando empiezas a volar, el profesor, eso es típico en todas las escuelas, lo que te dice es mejor estar en la tierra, o sea, con los pies en la tierra, mirando al cielo con ganas de volar, que volando con ganas de estar en la tierra. Se suele decir porque a veces uno no conoce bien las condiciones, el medio o la zona, y se pone en riesgo sin saberlo. Como he dicho antes, como no conocemos el medio, nos ponemos en riesgo sin saber. Entonces, ese dicho se usa mucho y la verdad que lo seguimos usando en la escuela de parapente y todos lo hemos hecho nuestro. Yo lo único que, para definirme, yo como que lo completé diciendo, bueno, voy a aprender a bajar muy rápido. Habéis visto en el vídeo de Globo cómo puede uno bajar rápido, ¿no? Voy a aprender a bajar rápido y a despegar y aterrizar en cualquier sitio. Y ahí empecé a meter mucha hora, me gustó la competición muchísimo. El parapente sin motor, pues he estado dentro de la selección nacional de parapente, he estado como 10 años, he representado a mi país pues en más de 5 o 6 ocasiones mundiales, campeonatos de Europa. Y os puedo decir que, no sé si alguien vuela aquí, pero que una de las competiciones más divertidas de los deportes aéreos es la del parapente, porque nos juntamos un grupo a lo mejor de 50 a 100 pilotos. Y entre todos tenemos que intentar completar un circuito. Digo entre todos porque es una carrera, gana el primero que llega. Pero al estar un grupo grande, intentando aprovechar esas corrientes de las que hablaba antes, térmicas, dinámicas, uno aprende de lo que está haciendo el otro y se aprovecha de donde está remontando el otro. Quiero decir que El parapente, aunque es un deporte muy joven, tiene unos 30 años máximo de historia, 25 por ahí, ha evolucionado muy rápido, muy muy rápido, gracias a las competiciones, a que uno se lo pasa muy bien. Es carrera solo al final, gana uno y solo al final, todo el rato, que podamos estar 2 horas volando, buscando técnicas y ascendencias, estamos volando en grupo, ayudándonos los unos a los otros, entonces se hace muy divertido. Y hemos evolucionado mucho. Para que os hagáis una idea, un parapente, cuando yo comencé a volar, tenía una finita de 3 a 1, significa que cada 3 metros que avanzaba, perdía 1. Ahora los parapentes que tenemos, que vaya a ver en los vuelos que he hecho en el Caracol en estos años, planean 10 metros y pierden 1. Con lo cual, en 20 años hemos pasado de fineza, que son las finezas, de fineza 3 a fineza más de 10. Así que, bueno, eso ha sido alucinante para el mundo del vuelo. Luego me dediqué también a una especialidad que se parece un poco más a lo que hacéis vosotros, que es el vuelo de cross. De cross vivac, le llaman vuelo vivac. Consiste en, con tu mochila, con todas tus cosas, subirte a una montaña, a buscar un despegue, volar, intentar hacer la máxima distancia posible, acabar el vuelo y seguir andando para buscar un nuevo despegue para el día siguiente. Yo eso lo empecé a hacer en Sierra Nevada, conseguí hacer muchos vuelos de distancia así, patear en toda la sierra. De hecho, mis amigos me llamaban el vagabundo de Sierra Nevada en aquella época, porque estaba todo el día por ahí tirado llamando. Bueno, no había teléfono móvil, por radio. Me he quedado en el alto de las catifas, me he quedado debajo del Mulhacén, horas y horas caminando con equipo muy pesado. Después de eso he hecho el Pirineo en 2 ocasiones, he estado en las montañas del Atlas, en el Tuscar. Y al final, ahora me he especializado en una competición que, si la tenemos preparada, se llama el Cross Alp. Significa cruzar todos los Alpes, 850 kilómetros de distancia, en carrera. Somos 30 atletas y gana el primero que llega. Y solo puedes, o sea, tú tienes que llevar tu equipo, tu parapente, tu paracaídas, tus instrumentos de vuelo, y no puedes usar ningún medio mecánico. Con lo cual te tienes que preparar a tope durante meses, entrenar mucho físicamente, y luego son 10, 12 días en los que duermes 3 horas y lo demás es corriendo o volando. Vamos a ver 3 minutitos, a ver si...
Buenas noches, Jorge Garzón.
Hola, buenas noches, Jesús.
Hoy cambiamos el turno porque siempre entras después de la ruta del Tía Seguro hablando del Sulair y tú de ese Asómate al Sulair, porque bueno, te tenemos esperándonos en directo cuando son las 11 de la noche y Antonio está aquí en el estudio y queremos hablar contigo en primer lugar. Novedades de ese Asómate al Sulair y de esa iniciativa tan interesante que llevas ya tiempo trabajando en ella.
Bueno, pues en primer lugar saludar a todos los oyentes y a Antonio, que no está dando sus pasos por el Sulair, pero ahora os contará. y bueno, pues informar de algunos cambios que estamos haciendo en la página web. En principio, pues sumándonos un poco a ese ofrecimiento tan magnífico que, entre otras cosas, ha hecho Campo Base, con los podcasts que permiten incluso escuchar el programa en el coche, conectando con el, bueno, en el caso nuestro que utilizamos la plataforma de iPhone, pues descargamos los podcasts y después lo podemos escuchar en el coche yendo de viaje cuando no encuentras esa emisora que te dé lo que quiera, ¿no? Entonces es un buen momento para poder escucharlo. Pues hay que sumarse, y la agenda Sulair más algunos otros proyectos que vamos a ir desarrollando pues han visto ya la luz en la página de podcast que acabamos de dejar lista casi esta misma tarde, ¿no? A través de la del web blog de Asómate al Sulair, que ya conocen todos los amigos y oyentes del programa, ¿no?
Sí, además que lo acabas de comunicar, o nos lo has comunicado, dentro de esa aplicación que estrenábamos la semana pasada, ese Facebook en directo, para participar en directo dentro de la página de Campo Base, y ahí ya tienes el enlace, pones el enlace para que los oyentes puedan puedan hacerlo. De hecho, además, me avisabas que te llamara al móvil porque no estaba junto al fijo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ando para arriba y para abajo, así que tengo que terminar unos temas y el móvil siempre tiene que ir un poco acompañando al viajero y al caminante, ¿no? Esté donde esté.
Jorge, este fin de semana, concretamente el viernes, una nueva propuesta que creo que puede traer buena idea y buenos proyectos para todo lo que es el entorno del Sulaid.
Pues sí, efectivamente el viernes aproximadamente a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de Habla comenzamos el primer seminario de ideas, que bueno, pues es el primer encuentro de un total de 4 que tenemos previsto hacer. Ya vendría el resto cuando caiga el calendario y empiece el año 2011. Y lo hacemos en primer lugar en la provincia de Almería, concretamente en el Centro Cultural de Habla, y que básicamente pues es un encuentro muy participativo en el cual pues no se pretende de alguna manera simplemente contar algo y que te pregunten o se aclaren las dudas que tiene la gente, sino lo que se pretende es bueno pues que las ideas que la gente tiene en torno, en este caso, al Sendero Sulaid, en torno a los servicios que puede prestar a la gente que quiere realizarlo y que quiere acercarse a él, pues ponerlas en común, confrontarlas y, entre otras cosas, primero, identificar cuáles son esas necesidades que existen ahora mismo, cuáles son esos servicios que ya se empiezan a implementar en las poblaciones y en los pueblos que el Sulaid toca, y sobre todo, pues, ver si estamos preparados para dar ese servicio a nivel del empresariado local, de los emprendedores o incluso de los propios técnicos y cualquier persona que esté trabajando en el tema del desarrollo rural, ¿no? Que es básicamente una de las características que tiene que cumplir un sendero turístico de montaña como es este, ¿no?
La primera en Habla, ¿la siguiente tenéis ya los lugares?
No, todavía no los tenemos porque hay que cerrar calendario, pero ya los iremos avisando con anterioridad suficiente a través de la página web y a través del programa y la agenda Sulaid aquí en Campo Base, claro.
Supongo que alguna cerca de la capital, ¿no?, para que podamos acercarnos los de esta zona y sobre todo el programa también que se acerque con los micrófonos y recoja lo que allí se desarrolla.
Sí, sí, la idea es circunvalar la sierra exactamente igual que hace el Sendero Sulaid y visitar las diferentes comarcas que hay, ¿no? De todas formas, a pesar de que este primer encuentro se realice en Habla, bueno, pues está abierto a todas las personas interesadas que quieran participar en él. La comarca del Río Nacimiento en Sierra Nevada y el Marquesado del Cenete son casi, me atrevería a decir, que una única, ¿no? Simplemente que, bueno, pertenecen a dos provincias, pero están más cerca una de otra que probablemente otras partes provinciales de cada una de ellas, ¿no? Así que todo el mundo está invitado, la participación es gratuita y durará pues hasta las 8:30 de la tarde, dependiendo la afluencia que haya, ¿no? Pero bueno, ya empieza a tener un poquito de eco en prensa y mañana me imagino que seguirá con ello, ¿no?
Jorge, quería además, antes de terminar, darle un toque de atención a los recolectores de setas, que en esta época cada vez abundan más.
Bueno, lo que quería era volver a informar que el Sulaid es un magnífico sendero o una magnífica vía para conocer las setas que ahora mismo en este otoño pues están siendo bastante, bastante numerosas, pero que al mismo tiempo implica no solo el disfrute de ellas, conociéndolas y recogiéndolas y después comiéndonoslas, sino también implica un pelín de responsabilidad por la gente que está participando en las jornadas micológicas que se hacen en cada rincón de nuestras sierras y comarcas y aquellas personas que van a recogerlas, ¿no? Es decir, que setas hay algunas que se comen, hay muchas que no se comen, y que debemos respetarlas como tal, ¿no? No olvidemos que la seta, al fin y al cabo, es el cuerpo fructífero, es como la fruta del hongo, que el hongo está por debajo del suelo, de las agujas de pino, de la hojarasca que hay. Si las arrancamos, pues es la mejor manera de que no volvamos a tenerlas nunca más. Es como si para coger la cereza de un cerezo, arrancas el árbol en vez de cortarla directamente, ¿no? Eso, y que, bueno, pues no se consigue mucho y algunas veces se ve más de lo que debiera, el que se le dan patadas a las setas que no se conocen o que no sirven, pues se las destroza así de una manera un poco irresponsable, me atrevería a decir, ¿no? Cuando al fin y al cabo es un recurso magnífico que, fíjate, mucha de la gente que hay en el campo cogiendo setas o viendo setas tiene un interés básicamente fotográfico por ellas, con lo cual si le damos una patada, pues impediremos que venga otra persona y que conozca los magníficos recursos que tenemos, porque lo que pretendía era hacer una fotografía, ¿no? Yo creo que hay setas para todos, se pueden aprovechar, se pueden disfrutar, pero sin perder nunca el respeto de algo que es muy nuestro también, ¿no?
Muy bien, Jorge Garzón, la semana que viene seguimos contigo y nos dará información puntual de ese seminario de habla y de otras novedades del Sendero Zulaira. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego, Jesús, gracias.
Y continuamos con la jornada. Ya el domingo, como adelantábamos, nos íbamos de senderismo a la Sierra Subbética y allí la primera sorpresa que tenían todos los asistentes era una exhibición de Ramón Morilla, una exhibición en paramotor en pleno porche de la Nava de la Sierra Subbética.
¿Ya me tienes fichado?
Bueno, nos encontramos justamente en el cortijo del Pilar y a mi lado uno de los conferenciantes estrellas de esta undécima edición de la jornada, Ramón Morilla. Acabamos de salir haciendo senderismo y ya nos ha regalado un auténtico espectáculo. Ramón, ¿cómo nos has visto desde el aire?
Pues muy bien, un grupo muy compacto de gente que se ve que son todos amigos y compañeros del club, Cima 2000, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que participar en esta marcha de por la mañana desde el aire es súper bonito. Y el sitio además también este es como un páramo así grande, para volar es ideal.
La noche de ayer cerraban la jornada, el teatro, un teatro que tiene un aforo muy grande, pero había entre 120 y 140 personas, conté yo allí. ¿Cómo viviste la conferencia? ¿Le hiciste un repaso a tu vida deportiva, tu trayectoria, tus comienzos, tus últimos proyectos en Pakistán? Un lujo para nosotros.
Pues y para mí también, porque la verdad que el sitio, las instalaciones del teatro son buenísimas, y muy acogedor también. El grupo de personas estaba muy atento, yo creo que se divirtieron y pude relatar rápidamente para que la gente que no vuela entienda lo que yo he hecho en estos 20 años de carrera deportiva. Entonces, la verdad que muy bien.
Después de 20 años, ¿qué nuevos retos te planteas ahora mismo? ¿Dónde anda metido? Porque gente como tú no puede parar y siempre detrás de un proyecto viene otro, y cuando se está terminando uno como el de Pakistán, seguro que ya tienes en mente otro. Ahora mismo, ¿cómo tiene ese tema?
Pues mira, estábamos en Pakistán y ya me surgió otro proyecto en Brasil. Volví de Pakistán, a los 15 días me fui a Brasil, he estado en el Pantanal brasileño, que es la mayor zona inundable del planeta, volando, despegando desde un barco, volando en río, y ha sido el último proyecto. Ahora lo que quiero hacer es descansar. Volví hace 3 días, justo anticipé el viaje para llegar a estas conferencias, y descansar, coger todo el material de la temporada, que es mucho, y preparar la que viene. La que viene ya estoy apuntado a la carrera que atraviesa los Alpes, que es por tercera edición, y seguramente iremos a alguna montaña con Sebastián Álvaro, seguro iremos a alguna montaña a intentar hacer vuelos de altura, seguro.
Bueno, te dejamos porque va a empezar ya la siguiente exhibición. ¿Las piruetas que estás haciendo tienen algún nombre?
Sí, es acrobacia con paramotor y hay diferentes maniobras. Ahora la que he hecho ahora se llama SAT y he hecho un looping también. Y ahora, bueno, ahora voy a hacer un poco de slalom aquí entre los árboles y sobre todo para que veáis cómo se despega y aterriza de cerca.
Bueno, pues muchas gracias y a disfrutar del vuelo.
Venga, hasta ahora.
Estamos con Julián García, guía, nuestro guía oficial de todas las rutas senderistas de la jornada. Julián, este año una novedad que ahora mismo estamos disfrutando, ¿verdad?
Pues sí, estamos disfrutando de un vuelo que está haciendo Ramón Morillas con su paramotor exclusiva para nosotros, para todo el grupo de las jornadas que estamos aquí haciendo el senderismo. Y la verdad que está siendo espectacular porque el entorno es precioso y Ramón nos está deleitando con sus piruetas y con sus habilidades con este aparato. La verdad es que es un lujo tenerlo aquí con nosotros hoy.
La ruta hoy, bueno, vamos a la Cubilla. ¿Cuánta gente al final estamos aquí ahora mismo?
Pues según el listado deberemos de estar unos 120 personas y la ruta es muy bonita. Vamos a estar todo el día metidos dentro de bosque mediterráneo, aquí al sur de Córdoba, en una de las zonas más bonitas que hay aquí de toda Andalucía, con un bosque cerrado, que la gente va a disfrutar mucho porque es una ruta muy bonita. Además, el otoño está en su máximo esplendor y hay una gama de colores preciosa y esperemos que sea un día muy bueno.
Muy bien, seguiremos hablando a lo largo de la ruta, seguro que hará alguna explicación y estaremos ahí atentos.
Muy bien, pues luego nos vemos.
No hay que estudiar tanto porque ya lo has estudiado antes, entonces tú en un primer vistazo ya sabes lo que decía ayer en la conferencia, que uno ya de tanto mirar la meteorología, en un simple vistazo al llegar a una zona nueva ya sabe según la dirección del viento dónde va a tener más mejores ascendencias o vientos turbulentos, entonces o sea que hay que estudiar, pero antes, no el día que va a volar, el día que va a volar ya tienes que tenerlo muy claro.
Ramón, ¿por qué no explica así rápidamente pues las partes del paramotor y cómo acelera, cómo sube?
Esta es la aeronave más simple que hay hoy en día en la que se pueda montar una persona, ¿no? Porque es un motor, o sea, bueno, tenemos el ala de parapente que ya, o sea, cuando está ahí tirado, lo voy a explicar rapidito, cuando está ahí tirado es como si fuera un trapo, pero está construido de tal manera que cuando yo tiro de las bandas, que son, o sea, que las bandas lo que hacen es que me anclan a mí, o sea, yo me anclo a través de estas cintas, de las bandas, los suspentes y la tela, o sea, el peso de mi cuerpo se va a la tela a través de todas estas cuerdas que nosotros llamamos suspentes. Pues como decía, una vez que yo inflo el parapente y le cargo mi peso y se llena de aire, coge la forma de un ala y vuela por los mismos principios aerodinámicos que cualquier ala de un avión o de un pájaro, ¿no? Ese es un parapente básicamente. Entonces, si nosotros, eso sirve para volar desde una montaña, o sea, subimos andando en una montaña o en coche y volamos con una sillita, con un arnés. ¿Qué pasa con el paramotor? Que le instalamos a un arnés de vuelo, le instalamos un motor de unos 80 o 125 centímetros cúbicos, como el de una moto, como la mobilete que decía antes compañero, con una hélice y un arnés de vuelo y un chasis que nos protege de la hélice al piloto. Lo importante es que la hélice al dar vuelta genera un empuje que hace que podamos despegar desde un llano, igual que un avión motorizado. Entonces, como decía antes, es la aeronave que ocupa menos y que tiene más autonomía en cuanto a despegue y aterrizaje. Habéis visto que despego en 20 metros. O sea, que a mí lo que más me molesta es que haya edificios o árboles en medio, pero lo que es la carrera de despegue son 20 metros y el aterrizaje igual. Si el viento no es fuerte como ahora y el espacio es abierto, puedo despegar volar en muchos sitios. La limitación es que, claro, por supuesto, no puedo volar tan rápido como un avión. Claro. Los aviones, pues, depende del modelo, pues claro.
¿Y el motor para ascender no te ayuda?
Sí. O sea, me ayuda a poder despegar desde un llano.
Pero lo que antes, cuando estaba arriba...
He subido con motor. Aquí, a esta altura, lo que contaba ya era para récord de altitud, que el motor, a partir de 4.000 metros, como no hay mucha cantidad de oxígeno en el aire, pierde muchísima potencia. De hecho, empuja muy poco. Pero a esta altura, entre 0 y 3.000 metros, empuja... Pues esto se mide por kilos de empuje. Este empuja unos 50 kilos, o sea, me está empujando con 50 kilos en la espalda. Si le pongo el parapente, consigo con ese empuje remontar desde un llano y subir. Bueno, puedo subir hasta 4.000 metros casi sin problema.
¿Y qué consume? ¿Gasolina normal?
Gasolina normal, sí.
¿Y cuánta autonomía tiene?
Con ese depósito que tiene 13 litros, pues puedo estar 3 horas y media más o menos. O sea que es lo que decía. De la aviación es el más barato y el que más acceso puede tener al gran público, ¿no?
Y si hay alguien de los que están aquí quieren aprender, ¿dónde se tienen que dirigir?
Pues bueno, en Andalucía tenemos un montón de escuelas. La mía está en Granada, se llama Parapente Draco. Pero bueno, aquí, bueno, nuestro amigo Pepe tuvo una escuela, no sé si la tiene funcionando ahora, enseñó a mucha gente, todos los que vuelan por aquí lo enseñó él. Y luego en Córdoba hay varias escuelas de paramotor. Yo tengo escuela de parapente y paramotor. Me gusta enseñarles primero sin motor. Uh-huh. A nosotros nos gusta así, pero hay gente que enseña directamente con motor.
Y antes decías que se puede hacer vuelo en biplaza, ¿no?
Exactamente. Lo mejor, digamos que la puerta de entrada a este mundo nuestro del vuelo sería montarse en un parapente de dos plazas y probar la sensación de volar, porque con que seas capaz de correr 20 metros ya podría volar en una montaña sin motor, que imagino que es lo que más le gustaría a este grupo, que hacen montaña.
Claro.
Entonces eso se puede hacer, bueno, nosotros en Granada lo hacemos mucho.
¿Cuánto vale un vuelo?
Un vuelo en biplaza vale 80 euros.
¿Y cuánto tiempo está en el aire?
Está entre 15 y 20 minutos, más o menos. Lo que está dándole a la persona es la posibilidad de tener la sensación de volar. Eso sin motor, ¿no? Subir a una montaña y tener esa sensación. Con motor, pues podemos asegurar el tiempo de vuelo, porque al llevar combustible de la otra manera, sin motor, hace falta que las condiciones meteo sean mejores o peores. Depende de las condiciones, estamos más o menos tiempo. Uh-huh. Pero el primer vuelo siempre dura entre 15 y 20 minutos. Más no, porque como es la primera vez, mira, que vuela. Con motor podemos hacer vuelos despegando a pie o con ruedas. Eso sería otra opción que podríamos hacer con vosotros otro año. Organizar quien se quiera apuntar y o aquí en otro sitio, o sea, un grupo grande, pues si hay 10, 15 que quieren volar con ruedas, se hace muy rápido. Se hacen vuelos de 10 minutos y venimos con dos, se llama trike. Entonces vuelan de dos en dos y rápidamente han volado.
Yo para el año que viene, que ya he pegado el préstamo, me
ya lo haremos barato para que la gente se pueda apuntar.
Bueno, pues ahí donde está el coordinador, que está viendo aquí un compromiso.
Hay que tomarle la palabra.
Ay, hombre, está grabado.
Gente, que yo me monto
que seguro. Sí.
¿Y qué coste tiene? ¿Qué coste tiene una protección?
¿Qué coste? Uno como este que veis aquí, el precio son entre 4.000 y 4.500 euros. Es dinero, pero lo que hablábamos de la aviación es lo más barato que hay.
Y para pilotarlo hace falta un permiso,
carnet. Hace falta sobre todo aprender es lo más importante. O sea, que tenés que ir a una escuela, hacer el curso de iniciación, perfeccionamiento y seguimiento. Y luego, conforme lo vas haciendo, te vas titulando y vas teniendo el título de piloto, que normalmente lo dan las federaciones. En este caso nuestra federación es la de los deportes aéreos, en este caso andaluza, pero hay en todas las regiones. Entonces, lo normal es que si te quieres titular lo hagas por la federación, que no es obligatorio tampoco, ¿no? Lo que sí sería obligatorio es pasar por una escuela, porque si no, el mundo del aire es muy desconocido, no tenemos reflejos, no tenemos ni siquiera conciencia de los riesgos que podemos llegar a asumir. Entonces eso es lo que lo vas a aprender en una escuela, a manejar el cacharro, que es muy fácil, es relativamente fácil inflarlo y tal. En 4 días, 5 días, una persona que no sepa nada aprenda a inflarlo, correr y hacer despegue. Eso es relativamente fácil. Ahora luego, empezar a sentir qué es lo que te retransmite el viento, las turbulencias, conocer la meteorología, todo lo que conté ayer, eso son muchas horas de vuelo. No diré años, pero prefiero decirlo en horas. Horas de vuelo y sí. Entonces hay que pasar por una escuela. Lo ideal es pasar por una escuela.
Bueno, vamos a darle un aplauso, ¿no? Este hombre, que es un fenómeno. Y cuando son las 23:22 de la noche, 10:22 de la noche en las Islas Canarias, nos sigues escuchando en directo en Otura FM en el 99.1 de tu frecuencia modulada en la radio metropolitana. Y a partir de mañana, jueves, tendréis disponible la página del programa en campobasefm.com, el programa de hoy, para descargarlo y escucharlo.
¿Qué cositas tienes?
Bueno, y hoy tenemos que darle las gracias a nuestro colaborador Antonio Gámez, porque está aguantando aquí como un campeón. Este programa, como últimamente nos está pasando, se nos está yendo de tiempo. Los programas empiezan a tener vida propia y bueno, Antonio, buenas noches y gracias por esperar y por darle paso a las llamadas telefónicas que teníamos pendientes de nuestros colaboradores.
Buenas noches, yo estoy en una situación que no tengo que madrugar, así que no tengo prisa.
Una situación envidiable, además. Antonio, nos vamos a esa sexta etapa del Sulair, Capileira-Trevélez, ¿verdad? Una etapa en la que vamos a recorrer Pueblo Alto.
Sí, hoy nos vamos a mover, en principio, por la única etapa que pasa, se inicia y termina en un pueblo. Todos, como sabemos, el resto de etapas, pues a excepción de la anterior que terminaba en Capileira, todas las demás no pasan por poblaciones. Hoy nos movemos entre dos barrancos, que si hay barrancos característicos en la sierra, el barranco del Poqueira y el río de Trevélez, pues son importantísimos. Estamos moviéndonos entre dos pueblos que son de los más altos de la península. Los dos más altos de la Alpujarra, Capileira está sobre los 1.430 metros por ahí, y Trevel hay una diferencia bastante importante en altura. Oficialmente le dan sobre 1.480, pero el barrio alto de Trevel está supera los 1.600, ¿no? Entonces nos estamos moviendo por unos pueblos muy altos.
Y nos vamos además al corazón de la Alpujarra Alta.
Efectivamente, hoy pasamos por una sierra, por una serie de sierras que vamos a tener por debajo unas poblaciones muy típicas de la Alpujarra por muchas condiciones. Saliendo de Capileira vamos a pasar por toda la zona de lo que se llama la Taá de Pitres, aunque digo que es por la parte alta, ¿no? Sabemos que los moriscos, cuando hablamos de historia, hablamos que los moriscos dividieron la Alpujarra en 12 taás. Una de ellas fue la Taá de Pitres. Aquello últimamente, digamos, pues no figuraba de así, pero en 1975 se reagruparon ahí 7 poblaciones que antes precisamente este hombre de que ha hablado de...
Nuestro colaborador.
Sí, Rafa Gán, ha comentado estas poblaciones que son poco conocidas, pero desde luego conserva pues quizás la tipología más importante de la Alpujarra. Estamos hablando de Pitres como el pueblo más importante de la Taá. Tiene una torre muy característica, una plaza. El pueblo está distribuido alrededor de una plaza que fue plaza de armas en la rebelión de los moriscos. Tenemos Capilerilla, que es el pueblo más alto de esta comarca de la Taá, y tiene una característica, que tiene el templo, las ruinas del templo más antiguo de la comarca. Luego están los otros pueblos que ha nombrado Rafa, pues tenemos Mecina, Mecinilla, Fondales, Alta Arbeita, y todos estos pueblos, casi todos tienen agua agria. En concreto en Ferreirola, que es el séptimo pueblecillo de la Taá, pues tiene una agua gaseosa muy característica. Portugos, que es un pueblo que no está en la Taá, pues otro pueblo que ahora tiene una sierra, en fin, muy característica, pero la población también está declarado como bienes de protegido una serie de, digamos, de bienes de esta población, al igual que de Busquista. Es decir, nos vamos a mover hoy en una zona que va a representar todo lo que es la arquitectura, la estética, los paisajes de la Alpujarra de la forma más característica.
Y la arquitectura, además, popular de la Alpujarra es representativa en esta etapa.
Sí, la Alpujarra, hay una arquitectura, digamos, que puede ser parecida a cualquier otro sitio. En los pueblos importantes de la Alpujarra media, como puede ser Lanjarón, o como puede ser Cadia, o Órgiva, Ujija, pero lo que es la arquitectura popular de la Alpujarra, que se da fundamentalmente en esta parte de la Alpujarra alta, tiene una serie de características únicas. Ya en el Neolítico, el otro día comentábamos que algunos de los pueblos aquellos del Neolítico ya se activaba, ya había alguna referencia a un tipo de arquitectura parecida. En concreto, la cultura del Algar ya hacían construcciones de dos plantas y con un cierto parecido en la forma de hacerla, de los terraos y de todo esto, parecido a lo que ahora mismo es la arquitectura popular de la Alpujarra. Tiene una serie de características. Yo diría que, por ejemplo, el urbanismo es un bello caos. Es decir, hay por muchos arquitectos que se junten, no podrían hacer una cosa igual. Allí se ha tratado de adaptar este urbanismo a lo que es las necesidades de todo tipo. Lo han hecho de forma práctica en cuanto al clima. Han tenido que considerar los desniveles del terreno. Y se ha hecho una arquitectura, como digo, es única. Tiene unas calles pues con muchos recovecos, muy estrechas. Hay una serie de cosas muy características como los tinaos. Tiene una serie de fuentes y miradores que también le dan unas condiciones peculiares. Las viviendas en sí, pues, por desgracia, en el Marquesado eran parecidas. Pero allí no se consideró, en fin,
mantenerla.
Y prácticamente desaparecieron. Pero estas viviendas tenían unas características, por ejemplo, los muros utilizaban materiales pues que se dan en la zona. Es decir, aparte de que las carreteras allí son recientes, podríamos decir, en la historia, pues qué mejor que utilizar los materiales que se dan en la zona. Pues la laja, la arena, se utilizaba también la cal, se utilizaban las cañas, se utilizaban maderas, pues fundamentalmente de castaño, de nogal, de álamo. Y las características fundamentales de las viviendas es que hacían unos muros muy gruesos de piedra, con una mezcla de arena y cal fundamentalmente. Había diferentes tipos de tabiques, pero uno muy característico era pues los zarzos de cañas, que se llamaban, poner unos zarzos de cañas entre, digamos, habitación y habitación y lucirlos con barro, ¿no? Tenían, por ejemplo, en los suelos eran de losa. El terrao, como se llama terrao, pues hacían, atravesaban unas vigas, digamos, principales, y luego, pues, unas veces o bien con unas otras viguetas, digamos, menores, iban haciendo allí un enlazado, ¿no? Y ponían unas lajas y encima echaban un barro con agua que le llamaban el mal hecho. Y encima echaban la launa, que es una tierra magnésica, que es impermeable y es lo característico y lo típico que vemos en todos los tejados de la Alpujarra. Luego remataban con unos laeros, que eran losas de pizarra, que tenían al menos una parte recta que daba a la calle, y les ponían unas piedras así grandes para mantenerlos, de que no se cayeran. Y unas chimeneas, pues, también muy características.
Y hablando de características, ¿cuáles son las de la ruta de hoy?
Pues, moviéndonos por donde nos vamos a mover, tenemos desde el punto de vista paisajístico, vamos a seguir teniendo el horizonte del mar, vamos a tener allí enfrente nuestro, seguiremos viendo las sierras de Luja y seguiremos viendo la Contraviesa, y si miramos hacia arriba, las cumbres más altas pues de la península. El agua que baja de estas cumbres en su vertiente sur, tanto por el Poqueira, que recoge pues desde parte de el Veleta hasta esta parte del Mulhacén, o lo que baja por el río Trevélez, que recoge toda la parte de Siete Lagunas, Alcazaba, todo el río Juntilla, el río Puerto de Jerez, es decir, toda la parte sur de los picos más importantes de la sierra, esa agua la vamos a recorrer hoy. En cuanto a vegetación, pues vamos a empezar por una zona de chaparros primero, de encinas, luego entraremos en zonas de pinares, luego otras zonas ya de iniestrales y majuelos y demás, pasaremos a un robledar por la sierra de Pórtugo, y luego veremos algunos castaños, incluso algunos árboles frutales y demás, llegando a Trevélez.
Muy bien, Antonio Gámez, nos ponemos la mochila y te seguimos de Capileira a Trevélez.
Pues hoy voy a tratar de hacer un poco hincapié en dos o tres puntos característicos, porque el día que hice la ruta precisamente se habían perdido dos hombres y no subieron por el camino porque se despistaron, y voy a decir exactamente dónde fue. Salimos de Capileira por la carretera que conocemos todos los que hayamos ido por allí, que va a la carretera de la sierra, es decir, la que subimos habitualmente para la olla del Portillo, que es la que antiguamente subía toda la parte de la sierra hasta aparecer por aquí, por al lado del Veleta, es decir, la carretera de la sierra. Salimos de Capileira por ahí y alrededor de unos 800 metros hay un par de curvas y veremos a la izquierda que ya no hay una indicación para coger una vereda, que empezamos a ascender por ahí hacia arriba. Cruzaremos primero una vez esa carretera, solo cruzarla, es decir, una vez que la dejamos en este punto que la iniciamos a unos 800 metros de Capileira, volveremos a cruzarla, y aquí fue donde aquí estos hombres la pasaron bien, es decir, es cruzar y nada más, salimos y cruzamos enfrente, pero al siguiente cruce que hay, que subimos para arriba y volvemos a encontrarnos este carril, ahí estos hombres siguieron recto, y ahí precisamente al salir al carril, podríamos decir por segunda vez, hay que continuar el carril a la derecha, pues ya por unos pinares, en dirección a lo que es el mirador de la Peña del Ángel. Andaremos ahí sobre un kilómetro por el carril. Es decir, que la segunda vez que salgamos al carril hay que seguir carril adelante, a nuestra derecha, ascendiendo. Llegaremos al mirador del Ángel y ahí nos encontramos un cruce. El carril que se va a la derecha, luego nos lo encontraremos dentro de varias horas llegando a Trevélez. Nosotros seguimos por el que sigue ascendiendo hacia la olla del Portillo, es decir, el carril que sigue para arriba, pero a unos 200 metros nos vamos a meter por la vereda, ya hay una indicación, a lo que es el Barranco de la Sangre. Yo miro en algún mapa y viene el Barranco del Cerezo, pero ese es el Barranco de la Sangre. Precisamente la Tahá de Peter está entre este barranco y el río Bermejo. Este Barranco de la Sangre lo vamos a seguir, y vamos a llegar, después de andar por él pues 15 o 20 minutos, a unas explanadas grandes que son las ollas del Cerezo. Ahí veremos una balsa encementada bastante grande, rectangular, que nos la tenemos que dejar a nuestra derecha. Por esa balsa veremos que sube un carril, que sube de allí abajo de la TA, y ese carril lo cogemos a nuestra izquierda, pero no andaremos por él más de 200 o 300 metros. Iremos pendientes porque de inmediato nos vuelve a desviar las indicaciones del Sulay por una vereda hacia nuestra derecha encendiendo. Y esta vereda nos asomará hacia lo que es el río Bermejo. Por ahí tenemos unas vistas muy bonitas, seguiremos ascendiendo por la vereda y no vamos a tener dificultad hasta que lleguemos a un barranco, que es el barranco de las Chorreras, que lo veremos, lo vamos a identificar porque hay una serie de como de protecciones de alambre de algunas plantaciones que han hecho. Este barranco lo cruzamos y seguimos por el lado derecho del barranco, según agua abajo sería el lado izquierdo, y subimos hacia arriba, y un poco más arriba veremos que nos vuelve a cruzar ese barranco un puente de madera. Nos cruzamos y en ese puente podemos, al cruzar ese puente podemos tener dudas porque sale una vereda menos pronunciada hacia arriba, y la que nosotros tenemos que seguir, que se va hacia la izquierda ascendiendo un poco. Cuando nos suba esa vereda unos 100 metros vamos a entrar en un pinar que hay mucha broza de todo lo que trituran, de lo que cortan de los pinos, y nos borra totalmente la vereda. Ahí vamos a andar 200 o 300 metros por una explanada casi borrada la vereda de toda esta, digamos, de toda esta trituración que hay de madera, pero tenemos que ir pendientes porque andando unos 200 o 300 metros por esta parte que está tan emboscada, digamos, nos vamos a dar cuenta que hay indicaciones hacia la derecha que ya nos llevan a la olla del Portillo. En la olla del Portillo todos sabemos allí donde está la barrera y ya hemos llegado al carril principal que en un principio dejamos. Allí suele estar el guardabarrera este que hay, en fin, si tenemos alguna duda se le puede preguntar, y nosotros ya continuaremos el carril hacia lo que le llamamos la alberquilla. Está algo más de un kilómetro de allí, de la olla del Portillo, y las vamos a identificar porque hay una pequeña alberquilla o balsa así a la izquierda y hay una fuente hecha de piedra. A veces cae agua y a veces no, pero veremos que hay así a la izquierda una fuente muy bien construida, muy bonita, de piedra. Seguiremos y como a unos 300 metros de esta fuente ya dejamos el carril y nos vamos hacia la derecha para ir buscando lo que es después de pasar el barranco del Manzano y el barranco del Jabalí, lo que es la Loma del Jabalí. Esta Loma del Jabalí, hoy vamos a hacer una referencia a ella porque podemos considerar que es un sitio histórico. Cuando llegamos a la Loma del Jabalí, que de este barranco que he dicho del Jabalí hay una pequeña subida, vamos a andar por ella, digamos, bajando por un cortafuego. Ya hemos dado vista a lo que es el río de Trevélez, pero vamos a bajar por una cresta, un parecido a un cortafuegos que baja por una cresta hasta un pinar. Y en ese pinar hay que desviarse a la izquierda, que nos lo indica claramente, una vereda muy clara que lo indica la señalización del Sulay. Cuando vayamos zigzagueando esta vereda hacia abajo, que se ve muy clara, vamos a estar viendo allí en el fondo, hacia nuestra derecha, una balsilla con unos juncos, que hago la referencia a esta porque es uno de los sitios que podemos tener agua, porque entre esos juncos hay una manga que suele tener agua. Seguimos, una vez que pasamos de esta zona, que estamos bajando a toda esa parte alta, le llaman la cañada de las Majaillas, ya nos vamos a ir metiendo por un encinar y luego un robledal, que la vereda está muy clara y vamos a llegar al carril que dijimos que había salido del Mirador del Ángel. Ese carril lo vamos a seguir a la izquierda, pasaremos lo que es el barranco de José Martín, y un poco más adelante es donde el día que estuvimos hablando Jorge Garzón y yo del barranco de la Vina, que está hundido y que está impracticable, pues precisamente un poco más adelante, cuando cogemos este carril del barranco de José Martín, vamos a ver una indicación desviándonos, pone Sulay cortado y pone una indicación a la derecha desviándonos hacia la GR7. Esto nos va a hacer que se nos alargue el camino pues de tres cuartos de hora o por ahí, porque de haber seguido carril adelante y cruzar el barranco de la Vina por donde hay y demás, pues no teníamos que descender todo lo que hay que descender ahora para buscar el GR7. Vamos a descender, la verdad es que la vereda que desciende al GR7 es muy bonita, vas allí al barranco de la Vina, pero mucho más bajo de donde va el carril, y por allí vamos por un robledal, seguimos por el robledal que veníamos, con mucha vegetación. Cruzamos este barranco de la Vina, seguimos ya el GR7, allí nos lo enlaza con el GR7, y ya pues continuar una ascensión que tiene allí, ir buscándonos, pues luego entramos en unos pinares y llegaremos a un momento que podemos tener una duda, y es que llegamos a una valla de un cortijo y con una puerta, pero ahí no hay que pasar esa valla. A la izquierda sale una especie de cortafuego, y cuando hayamos subido esa especie de cortafuego, hacia la mitad más o menos, veremos que ya a la derecha nos indica también que continuamos por el GR7. Y en poco tiempo, ya en cuestión de 8 o 10 minutos desde allí, enlazamos con el carril que deberíamos de traer próximo a un cortijo que le llaman el Cortijo de la Loma. Ya seguimos carril abajo, ya vamos otra vez por el Sulair, y en cuestión de menos de un kilómetro veremos que el GR7 se baja a nuestra derecha hacia Trevélez. Nosotros, para seguir el Sulair, continuamos. Toda esta parte del carril es bastante hacia abajo, pero bastante recta, hasta que llegamos al fondo a una curva clara, me refiero que se cierra bastante, y allí tenemos todas las indicaciones, porque por ahí baja la vereda que viene del Alto del Chorrillo. Y en esa misma curva, digamos, en la tangente de la curva hacia abajo, sale el camino Sulair, que ya no tenemos ninguna dificultad hasta que bajamos al río Chico de Trevélez, o como lo conocen otros, el río de Chorrillo, el barranco del Chorrillo, y cruzamos ya el río para un poco entrar en una pequeña ascensión, y ya entramos en el barrio Alto de Trevélez.
Hemos llegado a Trevélez, y ¿qué desnivel hemos recorrido, Antonio, en esta ruta?
Es una ruta exigente, nos acercamos a los 1000 metros, 900 y pico, o sea, desde nivel positivo y un poco menos de negativo, porque los pueblos se llevan poco desde altitud.
¿Y cuántos kilómetros aproximadamente?
Esta ruta andaba por el orden de unos 17 kilómetros y medio por ahí.
¿Qué tiempo se puede tardar en hacer la ruta?
La ruta es de 5 horas y pico, pero si consideramos, podemos hablar de 6 horas por el desvío este
que hay que hacer,
sí, del barranco de la Vina.
De la Vina. Como siempre, ¿qué agua podemos encontrar y si tenemos algún tipo de refugio por si se nos mete mal tiempo?
Pues agua, por allí, por las Hazas de Cerezo, una vez que salimos de Capilera, bueno, en Capilera tenemos, por las Hazas de Cerezo, un poco más arriba, hemos cruzado la acequia baja. Hay un barranquillo que baja precisamente a esta balsa que hemos hablado en las Hazas de Cerezo. Ese barranco baja siempre agua, pues en la acequia baja. Más arriba cruzamos la acequia alta, que a veces lleva y a veces no. Luego, en la alberquilla normalmente también habría. Y ya hasta que no nos metemos aquí abajo, bueno, cuando pasamos la Loma del Jabalir y bajamos esa cañada de las majaillas que me dije que nos fijáramos a nuestra derecha, que había allí una zona de matas de junco, ahí en medio de esos juncos hay también una manga. Y luego también tenemos en Prado Toro, también hay una fuente así, una balsa, y ahí así a la izquierda, también ahí hay una fuente. Y luego, pues, en el barranco de la Vina, aunque lo cruzamos más abajo, también tenemos agua y ya estamos cerca de Trevélez.
Uh-huh. ¿Y los accesos? ¿Podemos acceder a este tramo desde alguna zona?
Sí, en cuanto a refugios, que se me olvidaba, refugios tenemos pocos. Como no esté el guardabarrera de la olla del portillo, si nos pilla alguna nube o algo y nos deja entrar en la caseta, no hay cortijos, pero la mayoría pues están cerrados, y en fin, y el que está habitado normalmente o lo cierran, o en fin, o si podemos ver a alguien, pero son cosas circunstanciales. Decíamos que
los accesos
desde, bueno, lógicamente Capilera y Trevélez estamos, pero luego desde Portugal tenemos dos formas: o coger un camino a pie que sube hasta el área recreativa, que está en el barranco de la Sangre. Es corto ese camino, vamos, me refiero que pronto en el barranco de la Sangre, desde Portugal a pie. Si es con coche, por lo que es la calle, el camino del cementerio de Portugal, salimos a enlazar con este carril que en el Mirador del Ángel se había ido a nuestra derecha, que va en dirección a Trevélez, y en unos 10 kilómetros o 10 kilómetros y medio desde Portugal llegamos al Sulair con coche.
Y ahora, como decía, adelantaba antes, ¿por qué esa Loma del Jabalí es histórica?
Pues esa Loma del Jabalí es histórica porque precisamente por ahí subió la comitiva científica que hizo el enlace geodésico que se hizo desde Mulhacén con lo que fue el norte de Argelia y con lo que fue el pico este de Bacar, el de Almería. Resulta, vamos, un poco por contar algo de historia, pues el gobierno francés tenía un cierto interés por cerrar lo que era ese gran polígono que formaba París, Madrid, Marsella y Argel. Como sabemos, los puntos geodésicos, la geodesia, pues estudia de alguna forma por triangulaciones, por las distancias, matemáticas se utilizan para saber conocer longitudes en superficies curvas, y entonces por los puntos geodésicos hay una red geodésica que son una serie de referencias de mediciones precisas establecidas para conocer las distancias, digamos, terrestres. Entonces, por parte del gobierno francés había unos intereses en conocer, para poder cerrar este polígono, digamos, de mediciones. Por otra parte, había un general español, que era el general Ibáñez de Íbero, que estaba también muy interesado en hacer las mediciones que había entre Europa y África. Entonces, había un doble interés por parte de los gobiernos. Y se formó una expedición allá por 1879, en la que su fin era precisamente hacer estas mediciones, hacer estas mediciones entre lo que era Europa y África. La gente que subimos a Armulacén muchas veces vemos allí unas construcciones que no sabemos de qué son, pero precisamente hay tres construcciones, una es una ermita y otras dos construcciones, que se construyeron en 1878 por unos paisanos de Vélez Benaudalla y por unos militares españoles. Precisamente esta comitiva que salió cuando subieron a hacer estas mediciones al Mulacén, salió de Vélez Benaudalla, tardaron 18 días en subir, subieron con unos carromatos tirados por bueyes y unos 60 hombres tirando también con cuerdas, con el fin de subir todos los equipos, instrumentos de precisión y demás que tuvieron que subir al Mulacén. Digamos que las mediciones se hicieron entre lo que es el monte del Mulacén, lo que es la tetica de Bacares, en la Sierra de los Filabres de Almería, en lo que es el monte de la Sabía en Argelia, y en lo que es Fildeshausen, que bueno, otro pico característico allí en unas sierras que hay en la provincia de Orán. Y, en fin, fue una expedición científica que dio origen a conocer, entre otras cosas, por distancias ya más precisas entre Europa y África.
Ahí queda ese dato histórico para finalizar esta etapa 6 del Sulair, Capilleira Trevele, la semana que viene más con Antonio Gámez. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Y hablando del sendero Sulair, José Mercé nos canta Sendero.
Soleado que se cansa, ay, 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 y loco yo me retiro, ay, ay.
Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y ya vamos a finalizar la parte de la jornada, este especial, con la explicación que nos daba el guía Julián García dentro de la ruta del senderismo que hicimos al Cerro de la Cubilla.
Chico Perpite, detrás está estampada la Sierra de Priego y de la Tiñosa, la Horconera en general y el Bermejo. Vamos la vuelta sin caernos.
Mayormente.
Todo esto que asoma aquí delante es el lanchar por la parte de arriba. Esto le dicen los toreros. El Tajo del Águila, que es este que hay aquí, con las manchas blancas de los buitres pararse allí. Esto que tenemos abajo es el cortijo Romero. Lo que le dicen del Perusco, que es el apodo que tiene el dueño, ¿no? Allí al fondo se ve el cortijo del Navasuelo. Aquí delante abajo tenemos los cortijillos.
Oh, qué bonitos son.
Qué bonitos son. Eso es el cortijo de la Basilisa, que ya prácticamente no queda cortijo, se ha quedado en unas naves para el ganado. Aquello es Lucena, la ermita de la Virgen de Araceli, aquel monte que hay allí puntiagudo. Vamos a dejarlo ahí,
sí.
Y el cerro ese negro que veis ahí detrás, pues es la Camorra. Y allí al fondo se ven las sierras de Antequera, las sierras de Ronda, de Loja, la Sierra de Rute, aquella negra que hay allí delante, con sus piquitos. Al fondo se ve la Sierra de Grazalema, un poquito, también. Es que el día está un poco nuboso y no nos deja ver mucho más.
¿Quieres ver el fondo?
Más lejos, sí. Sí, se ve desde aquí, se ve perfectamente.
¿Y Sierra Nevada? Porque...
Y Sierra Nevada no la vemos porque está tapado, pero todo el macizo entero se ve desde aquí perfectamente, allí al fondo. Aquella sierra que hay allí redondeada es la Sierra de Albayate, la Sierra de Priego. Y lo que os comentaba del río Bailón, que es uno de los pocos cauces activos que hay aquí en la sierra, nace aquí en el cortijo Romero, porque este hombre hizo unas zanjas para drenar el terreno, las rellenó de piedras, por eso ahí no hay ni una piedra, y el terreno cuando resuma agua después de mucha lluvia, pues todas esas zanjas convergen en un estanque que hay debajo del cortijo, y a partir de allí ya coge el cauce, aquella fresnera que va por allí abajo, y ese es el cauce, el nacimiento del río Bailón, atraviesa por allí para abajo y ya va en busca de suero. Ese quejigal que hay ahí delante de la Basilisa, eso está catalogado como arboleda singular de la provincia de Córdoba, porque es un bosque de quejigos, todos muy grandes, de unos 300, 400 años de antigüedad, y todos en muy buen estado de conservación. Hay muchos árboles singulares aquí de muchísimos años, y concretamente la encina más grande de España, la que tiene el tronco de anchura más, de perímetro más grande, está allí. Siguiendo el carril, la penúltima que nos encontramos a la izquierda, aquella encina tiene tres troncos que salen del pie y en total me parece que totalizan 17 metros de perímetro, es una barbaridad. Y está catalogada en los libros como la encina de perímetro más grande de toda España. Y al lado justo, lo que pasa es que de aquí no se ve, hay un quejigo que tiene 700 años, que es el más grande de la provincia de Córdoba. Y por lo visto es el tercero nacional también. Y bueno, vamos a dejar
que se asomen aquí los compañeros que no pueden verlo. Esto es un posadero de buitres. Aquí, si os fijáis, veis manchas blancas de sus posiciones, vamos a hablar fino. Y también hay algunas plumas por ahí, he visto algunos con plumas de buitre. Este sitio, desde allí, desde el camino, se ve perfectamente. Cuando miráis para acá, para el Cerro de la Cubilla, veis aquí un promontorio rocoso, un pico, justo encima de la basilisa, que sirve de referencia, y podéis decir, pues mira, allí estuve yo el día de la jornada, en la piedra, y nos ha, no olvidaros, que luego preguntamos.
Para regalos.
Para dar regalos.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y para hacer balance de esta décima jornada de montaña y aventura del Club Sima 2000, tenemos al otro lado del teléfono a Manolo Mesa, el coordinador de esta jornada. Buenas noches, Manolo.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Un fin de semana muy intenso, que dentro de esa undécima jornada en la ciudad de Cabra, en Córdoba, organizada por el Club Sima 2000, y llenos de conferencias, de imágenes, de ruta que hemos podido disfrutar después de que han pasado unos días, porque justamente el domingo a eso de las 5 o 5 y media de la tarde finalizaba la comida con los correspondientes sorteos como todos los años, se daba por terminada esta undécima edición. Después de estos días, ¿qué balance podemos hacer como coordinador que eres de la jornada?
Pues bueno, sin duda el balance es positivo, ¿no? Porque considero que haya habido mucha gente, ha asistido mucha gente, estamos hablando de, se ha registrado casi 190 inscritos, más otro gran número de asistentes, ¿no?, a la jornada, y eso indica que hay un, que continúa la asistencia a esta jornada, ¿no? La verdad es que está por, vamos, que sigue siendo de bastante interés, cosa que nos alegra, ¿no?
Bueno, empezábamos el viernes y hasta el domingo. El programa se ha desarrollado conforme a lo previsto. ¿Y qué te queda, con qué te quedas de toda esta jornada?
Pues mira, el programa sí, se ha desarrollado conforme a lo previsto, incluso diría que mejor, ¿no? Porque habrá, luego, si te parece, hablamos de una sorpresa de última hora que hubo en la programación, pero la verdad es que hubo, vamos, no sé, quedarme, pues no sé con qué me puedo quedar, pues. Me sorprendió, pues la verdad, la asistencia de la gente, porque esperaba un poco menos, pero estuvo muy bien. No sé, la gran preparación que llevan los ponentes, tanto los locales, ¿no?, que son la gente de aquí, pues somos aficionados, pues se lo prepararon muy bien, y ya los ponentes profesionales, pues presentaron unos audiovisuales maravillosos, y no sé, no... Todo, la verdad que todo muy bien.
Hemos estado haciendo, bueno, y como tú sabes y escucharás, porque bueno, estás en Cabra y además te pillamos trabajando de noche. Cuando lo escuches verás que hemos hecho un resumen, de un amplio resumen de la jornada, viendo cada charla, incluso con alguna entrevista. Y esa sorpresa que tú dices, bueno, pues ya los asistentes la pudieron disfrutar, y a los oyentes le hemos hecho una pequeña reseña de esa película, de ese cortometraje, Chan. ¿Cómo lo viste?
¿Te refieres a Chan?
Sí.
Pues la verdad es que me impactó muchísimo. Era un cortometraje muy esperado en el mundo de la montaña, y bueno, hombre, decir que mi profesión, pues... que de policía local, pues la verdad es que yo quizás lo vi con otros ojos, los que lo pudiera ver el resto de la gente, y es una película, un corto, que la verdad es que te da que pensar, y bueno, imagino que no deja a nadie indiferente, pero es digno de ver, desde luego, sí.
Bueno, el domingo pudimos también realizar el senderismo, que parecía que el tiempo amenazaba, al final tuvimos suerte y justo cuando terminábamos la ruta comenzó a llover levemente. Además, también uno de los ponentes que cerraba la jornada el sábado por la noche, Ramón Morilla, nos estuvo acompañando de una manera especial, ¿verdad?
Sí, efectivamente, también reservamos ahí una sorpresa, ya que yo había palabrado con Ramón Morilla, que desde aquí puedo agradecerle su voluntad, ¿no?, su predisposición a colaborar con nosotros en todo momento,
y entonces pues iniciamos la ruta por el Parque Natural de la Sierra Subbética, para subir concretamente el Cerro La Cubilla, un sitio pues espectacular donde se divisaron unas vistas increíbles de un campo que ahora mismo está pues un estado que a mí particularmente es el que más me gusta del año, ¿no? El otoño, con el colorido de los árboles y de la hoja. Y Ramón Morilla pues nos estaba esperando en un punto clave de la ruta, que era el Cortijo del Pilar, pues nos estaba esperando allí con su paramotor y realizó una serie de vuelos acrobáticos, vuelos de exhibición, que nos dejó a todos con la boca abierta y que está a la altura de pocas personas, ¿no? Nada más que de él y de muy poquitas más. La verdad es que nos gustó muchísimo.
Manolo, como primer año, que bueno, porque otros años como socio y como muchos de los socios siempre has colaborado en las jornadas de una u otra manera, pero este era tu primer año de coordinador. ¿Cómo ha sido la experiencia?
No, sin duda alguna positiva, eso. Yo no puedo decir que he acabado quemado, que ya no lo hago más, ¿no? Porque, bueno, si los socios del club quieren, pues yo... Pues bueno, por lo menos creo que he guardado ganas para continuar al menos un añito más, y ha sido una experiencia positiva, porque la verdad en su día cuando se planteó para mí este reto, pues lo vi una utopía, una cosa casi imposible de realizar por el alto nivel que se había alcanzado en ediciones anteriores, ¿no? Sin embargo, la verdad es que he ido disfrutando, me he ido implicando en el proyecto, en este reto de coordinarla, y la verdad es que sinceramente estoy contento, porque te aporta luego mucha satisfacción cuando ves que las cosas van saliendo, vas viendo el resultado, y también te da la oportunidad de conocer de primera mano a todo tipo de personas, y también ha estado a Javier Selva, Ramón Morilla, ¿no? Miguel Casella, que son, digamos, las personas que más repercusión tienen, ¿no?, dentro de esta jornada. Así que la verdad es que me ha agradado y, bueno, seguimos ahí.
Y además que una vez que termina, la jornada sigue en segundo plano, porque hay que agradecerle a los colaboradores, las memorias, cuadrar cuentas y demás. Y entonces, bueno, las jornadas no terminan el domingo, sino que para la persona organizadora y el grupo que está detrás, pues siguen. Y bueno, esperamos seguir hablando contigo el año que viene en esa duodécima edición, en la 12 edición de la Jornada de Montaña y Aventura de Exclusima 2000, y enhorabuena por todo.
Muy bien, muchas gracias. Aquí seguimos realizando la parte, como tú dices, la parte que no se ve, que hay que continuar, y en cierto punto ir trabajando para la duodécima jornada, ¿no? Así que esperemos gracias por el interés mostrado, y esperemos que haya sido del agrado de la gente. Agradecer, por supuesto, a todos los asistentes, a todos los socios, a todos los colaboradores, a todos los participantes y a todos los simpatizantes, porque sin ellos esta jornada no hubiera sido posible.
Muy bien, Manolo, hasta siempre.
Un saludo.
Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan, así, los guajiros de monte adentro. Plante 100 janes de ñame.
Brunella Colari, desde el Foro Montañero de Nevasport, nos manda el siguiente saludo. Dice así: hola Jesús, quiero saludar a Sole, que ha sido mami hace poco, y a mi compañero de neveros veraniegos, Manu, que también se ha estrenado en la paternidad con Isa, un chavalote que promete. Este invierno, con tanto corte de luz, parece que algunos se han visto mejor. Se ríe con unos iconos. Os escucharé conduciendo, gracias. Pues bueno, si nos estás escuchando, un saludo para ti, Brunella.
Salúdeme a la comay. Así se saludan, así.
los guajiros de monte adentro.
Le mando yo personalmente un saludo a Ramón Serrano, nuestro colaborador de A Meter Piñones, porque hoy ya a las 12 de la noche se nos ha ido el programa un poco de tiempo y no hemos podido meter su sesión que anunciábamos en el sumario, esos 101 kilómetros de ronda, pero la semana que viene Ramón la traerá puntualmente. Y eso, Ramón, gracias por comprender esta situación y un saludo para ti y para Isa. Y un saludo para Loli, porque este domingo celebraba su cumpleaños junto con todos los montañeros y asistentes de la jornada, y además tuvo la suerte de que la comida, todo un salón repleto de gente, de montañeros, le cantaran ese cumpleaños feliz. Felicidades, Loli, y un beso. Y para terminar este saludo, compay, le mando un saludo y mis mejores deseos para Vero y José Luis, amigos, compañeros de club, porque este sábado deciden unirse, y mucha suerte en esa aventura y en esa boda, para que disfrutéis y lo paséis bien.
¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan, así los guajiros de monte adentro.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Como cada semana, tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
La sierra está delicada, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Después de estos días, la nevada aquella que cayó, ya visteis las últimas fotografías que pudimos mandar casi ya el sábado, porque tenemos problemas con internet, pero esta misma noche os mandaré la última, que se hicieron entre ayer y hoy, porque el lunes se cerró un poco. Bueno, el domingo cayó algo de nieve, a 2.500, incluso 3.000 fue agua, y el martes hemos tenido un día muy bueno, y hoy miércoles pues ha estado todo el día así, cerrado, que caía algo, pero agua nieve, incluso yo diría que también sobre los 3.000 metros ha estado cayendo agua nieve, pero la zona de cumbre está dura como un peñón.
Peligrosa, y además este fin de semana tenemos constancia de que la Guardia Civil ha tenido que intervenir hasta en 4 ocasiones con accidentes de distinta consideración.
Sí, sí, me imagino que, bueno, por lo que estamos hablando, por cómo está todo en general, porque al saltar de la Carihuela hacia la vertiente sur, bueno, pues sí, desde luego tenemos la Carihuela que sin duda necesita cambios, pero a partir de ahí está todo el borde de la pista limpio, que eso no quiere decir que podamos ir sin crampones, por supuesto, porque ya el paso de los machos hay unos metros, hay otras zonas donde tienes que pisar nieve, y bueno, lo de los crampones, por mucho que lo repetimos, no, la verdad es que repetimos mucho lo de que hay que llevarlo, pero es que también hay que saber utilizarlo.
Claro, y ponérselo también.
Efectivamente, que no es solo llegar a la tienda y comprarlo o alquilarlo, sino bueno, practicar y hacer algunas cositas antes para como digo, ¿no? Pues para que no ocurran estas cosas, porque desconozco un poco el detalle de los accidentes, pero seguramente más de uno llevaba crampones. Y a pesar de eso, pues ha tenido algún problema. La pala oeste, por ejemplo, la segunda mitad de la pala oeste, al final ya es un empedrado forrado de hielo. Muchas zonas son de hielo con un poquito de nieve espolvoreada por encima, que prácticamente no ves la placa de hielo. En fin, veréis las fotografías que realmente pues dicen un poco cómo está todo, y está bastante duro.
Uh-huh. La zona de acceso sigue recomendando la sequía, ¿no?
Sí, lo mismo sí, porque como no tenemos nieve en la parte baja, pues realmente el camino más cómodo sería desde la olla del Portillo, siempre que no haga viento, o el sendero que tenemos entre las dos acequias. La central eléctrica sigue sin estar muy practicable. Como pasarse se puede pasar, pero sí, los pasos de agua
tendremos problemas de buscar el sitio para pasar, o sea que se sigue recomendando no ir por ahí porque no es necesario. Esa es una muy buena ruta para el invierno, cuando tenemos mucha nieve por la acequia o por la zona alta y no queremos entrar por la vertiente norte. Sobre todo con viento y mal tiempo, la ruta de la central eléctrica de la Cebadilla es la mejor, es la más protegida, la que tiene una retirada fácil. Si llega ya a empezar a subir para el refugio, pues es muy fácil darse la vuelta y volver, ¿no? Pero bueno, esperemos que antes de que se meta el invierno se pueda reparar ese sendero, por lo menos mínimamente, para que pase la gente por esos pasos de agua que han desaparecido.
Rafa, ¿qué pronóstico tenéis para el fin de semana en cuanto al tiempo?
Bueno, parece que el viernes se cierra un poquito, mañana tenemos algo de buen tiempo, el viernes parece que va a caer algo también de nieve, de poco, no creo que caiga mucho, porque el sábado parece que vuelve otra vez un poquito el buen tiempo, un poco de inestabilidad, parece ya lo que hemos estado viendo. Quería destacar también y comentar que aunque lo veréis en la fotografía, desde el Alto del Chorrillo hasta el Alto del Chorrillo y hasta el refugio se llega sin pisar nieve, la loma del Mulacén está toda pelada, tenemos nada más que nieve en los últimos 100 metros, pero bueno, eso puede que llame a mucha gente a intentar subir al Mulacén por la loma sin crampones, porque realmente la nieve son los 100 metros últimos, ¿no? Y de hecho mucha gente nos recrimina un poco en el refugio que insistamos en que lleven los crampones cuando vuelven de la loma y nos dicen, hombre, si no, no lo hemos tenido que poner, ¿no? Y queremos destacar un poco eso, que a pesar de que se pueda subir por ahí, hay que tener siempre en cuenta una cosa, y es que una vez que llegamos a la cumbre del monte se nos puede meter perfectamente mal tiempo, de forma muy rápida, como ocurre en Sierra Nevada, y que perdamos la visibilidad, y ahora tengamos que bajar por algún sitio que desconocemos y que con toda seguridad va a haber más nieve que por la misma loma, ¿no? Con lo cual, aunque alguien decida subir, porque vea las fotografías que vamos a buscar, decida subir por la loma del Mulacén, que no piense que se puede subir o que se debe subir sin crampones.
Es un buen consejo que debería tomar nota todo el mundo porque, bueno, eso puede salvarte de un accidente, incluso a veces la vida, ¿por qué no decirlo? Rafa, en la página, la semana cuando nos mandabais las fotos, también nos juntaba un cartel donde anunciabais una cena especial de fin de año en el refugio. Cuéntanos.
Sí, bueno, lo hacemos todos los años. Que bueno, hay la gente que quiere estar con nosotros en la noche de fin de año y el día 1 de enero, lo que hacemos es una cena especial de esa noche, que es un poco particular, y el desayuno del día 1 de enero, e incentivar a la gente que ese día 1 de enero se haga actividad y pueda tener el privilegio de subir al Mulacén el 1 de enero, que esperemos tengamos nieve, buen tiempo y sol.
Ahí queda esa propuesta. Más información, bueno, pues dentro de nuestra página en Campo Base FM, en la sesión de refugios, concretamente la del Poqueira, tenéis ese cartel informativo con un poquito de más información también, y los teléfonos, que tú nos los vas a dar, los teléfonos de contacto, por si la gente ya quiere ir haciendo su reserva para esa cena de fin de año o para contactar con vosotros, reservar el refugio y pediros las condiciones de la zona.
Pues sí, el teléfono, como siempre, el 958-343-349 y el móvil 659-55-4224.
De acuerdo, Rafa, la semana que viene seguimos hablando y a ver si cae una buena nevada para que cubra ese hielo traicionero que tenemos ahora mismo.
Esperemos que sí, que sea pronto.
Llevamos algunas semanas intentando contactar con nuestro colaborador Escorpión para el tema del pronóstico del tiempo, esos grandes pronósticos que la temporada pasada no nos regalaba, y por ahora no lo conseguimos. A ver si Escorpión nos está escuchando o alguien que lo conozca y le comente que queremos que vuelva a Campo Base. Mientras tanto, traemos el pronóstico del tiempo de la Agencia Española de Meteorología, el específico para el sistema montañoso de Sierra Nevada, que nos dice que para el día 20, sábado, tendremos cielos nubosos a muy nubosos con predominio de nubes media y bajas y precipitaciones débiles y moderadas, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos de nubes bajas con posibilidad de precipitaciones débiles. La cota de nieve se sitúa en 2.200 metros, bajando a lo largo del día hasta 1.700 metros. Temperaturas mínimas en en ligero a moderado ascenso, máxima sin cambios. Vientos de componente oeste moderado a fuerte, muy fuerte en cota alta, pudiendo llegar por la mañana a 110 km/h. Y para el día 21 domingo, intervalos de nubes bajas con posibilidad de precipitaciones débiles, aumentando durante el día nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles moderadas por la tarde. La cota de nieve se sitúa en 1.700 metros, bajando durante el día hasta 1.300 metros. Temperatura en moderado descenso, viento de componente oeste moderado a fuerte. Así que ya sabéis, el viento, uno de los meteoros a tener en cuenta, y además en la página de Snow Forecast, la específica para Sierra Nevada, tenemos que durante el fin de semana la ISO 0 estará, oscilará desde los 2.800 metros del domingo, del sábado por la mañana, y bajará hasta los 1.800 metros del domingo por la noche. O sea, una bajada muy importante de temperatura en este fin de semana, porque tendremos una máxima de 2 grados durante el domingo, el sábado por la mañana, y de menos 6 el domingo por la noche. Y si a eso le añadimos el efecto del viento, el wind chill, la sensación térmica, vamos a tener temperaturas de entre menos 8 y menos 13 grados. Así que si subís arriba, llevaros buenos cortavientos, buena ropa de abrigo y como siempre, mucha precaución.
Podamos construir una realidad y mañana todo cambiará. Tengo un refugio.
Y al otro lado del teléfono también tenemos hoy a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
Un fin de semana más, bueno, un fin de semana más. Una semana después volvemos a hablar contigo para que nos dé la información del entorno del refugio y las novedades también del refugio. Vamos a empezar con las condiciones porque parece que la sierra tiene mucho hielo por todas las zonas. ¿Por allí también?
Sí, a partir de 2.400, 2.500 empezamos a tener nieve. Y luego en el barranco de la Lori hay bien lo que son las barranqueras, los barranquillos chicos, hay mucha nieve acumulada, hay sitios que tenemos hasta 2 y 3 metros de nieve. Así que aconsejamos a los que vayan a acceder por esta zona, a los 3.000 metros, el picón y demás picos de 3.000, que utilicen crampones y pieles.
Porque hay hielo, ¿verdad?
Hay hielo y si no te lo encuentras abajo, te lo vas a encontrar arriba.
¿El carril de acceso sigue recomendando dejar el coche en el cruce del cortafuego y ya subir andando?
Sí, recomendamos dejar el coche allí porque no merece la pena por media hora que los coches se estropeen, ¿no? Este fin de semana ya una muchacha estropeó el cárter del coche, dio un golpe en los bajos, tuvo que venir la grúa no quería subir. Entonces recomendamos, para evitar estos problemas, dejar el coche en el cortafuego en la última hora, la última media hora, hacerla andando.
Pedro, ¿el pronóstico para el fin de semana por la zona?
Bueno, ni malo ni bueno, sino todo lo contrario. Vamos a tener nubes, vamos a estar con sol y nubes, no nos va a llover. El viento arriba nos marca unos 30 kilómetros por hora. Hará un poquito de viento, pero bueno, no vamos a tener un mal fin de semana.
Las temperaturas supongo que estarán bajando por la noche en el refugio, ¿no?
Sí, las temperaturas se notan ya que están bajando por la noche y por el día. Las dos bajan. Y ya estamos más fresquitas.
Los cursos ya están publicados y, bueno, darnos una información así somera por encima de qué podemos, qué oferta tenemos en el refugio en cuanto a cursos y cuándo empieza el primero.
Bueno, pues primero empieza este mismo mes, a final de este mes, que es el primer curso de GPS de nivel 1. Y bueno, los cursos los podéis ver en la página de la Federación, fedamon.com. Ahí tenéis los cursos tanto del Poqueira como del Postero Alto. Y podéis coger la información de diferentes tipos de cursos, de alpinismo nivel 1, alpinismo nivel 2. Tenemos también de esquí de travesía de nivel 2. Tenemos escalada en hielo, que este año parece ser que ya se están formando y tienen buena pinta. A ver si no se tapan mucho de nieve y podemos disfrutarla este invierno.
y bueno, todos los cursos los organiza la Federación Andaluza de Montaña, la escuela de la Federación, y bueno, pues echar un vistazo a la página e invitaros a todos a que participéis en los cursos.
Pedro, además, ya mismo tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, ya mismo estamos comiendo mantecao y polvorones, y en el postero alto, ¿hay algo preparado para fin de año?
Sí, haremos como estos años pasados, una cena especial de fin de año con un pequeño costillón, tomaremos una copita y pasaremos la noche vieja montañera. Os mandaré información por correo electrónico de lo que es la cena especial de fin de año y el desayuno. Los precios son los mismos que el año pasado, 50 euros los federados, 58 los no federados, incluye la cena especial de fin de año, la pernocta y el desayuno especial de año nuevo. Y bueno, que quedan plazas suficientes, que si os animáis, pues invitaros a que paséis la noche vieja con nosotros.
Pues danos los teléfonos y la dirección de la página por si alguien quiere ya hacer su reserva de fin de año.
La página es refugioposteroalto.es, la dirección de correo electrónico refugioposteroalto@hotmail.com y nuestros teléfonos el 616-50-60-83 y el 958-06-61-10.
De acuerdo, Pedro Zamora. La semana que viene seguimos hablando.
Muy bien, Jesús. Muchas gracias por tu programa y saludo a todos los montañeros oyentes.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. Bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you. A dream that I could speak to, a dream that I